Bienvenidos al programa número 29 de la tercera temporada del podcast de FootballSpeech.com. Soy Willy Bistuer y como siempre me acompañan Axel Andrés.
Hola, buenísimas tardes.
Ignas Lleras.
Hola, buenas tardes.
Y Roger Almazar.
Buenas.
Antes que nada, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo
a todo el mundo. Y luego, antes de empezar, una mala noticia, y es que hemos recibido una denuncia por parte del club de fans de la NBA en España. Pero la buena noticia es que va solo a nombre de Roger, o sea que ya se espabilará él.
Bueno.
Como es medio abogado, ya su futra.
¿En serio?
Sí, no, es broma. Evidentemente es broma, porque gracias a Dios no escuchan nuestro podcast, porque si no.
Pero hay una queja formal.
En fin, mi comunicado oficial hubiera sido que les follen.
No esperaba menos. A ver, vamos a empezar ya porque tenemos...
Yo tengo una moción de orden, Willy. A ver, esta semana todos los partidos que no tenían nada que tal, comentamos el resultado.
No, evidentemente.
Casi nos podemos alargar en los otros.
Claro,
básicamente mi idea hoy es el tema de los partidos, como ya está prácticamente todo decidido.
Por eso.
Comentarlo muy de pasada, porque aparte de que hay muchas noticias ya, es que hay bastantes preguntas. Luego también hemos hecho unos pronósticos para los playoffs, todos los redactores de la revista, o sea que tenemos trabajo. No, tú no, pero menos harás ahora. Vale, a ver, vamos a empezar.
Yo me entero de las cosas.
Pues mira el email.
Porque tienes que mirar el email.
Desde ayer o desde el sábado está corriendo el tema de los pronósticos.
Que coño, es mentira, yo no lo tengo este mail.
¿Cómo que no?
Mi caso,
este pavo no me manda los mails, es fantástico.
Sí, no, que va. En fin,
no,
vamos a empezar. Carolina Panthers 10, Atlanta Falcons 31.
Yo pienso.
Paso de estadísticas también,
ver,
porque no...
Director, vamos a empezar por... NFL-media.com.
Ya dije la semana pasada
audible.
Ya dije la semana pasada que durante las vacaciones daba fiesta a la gente del coñazo.
Pero esto no son vacaciones, estos son playoffs.
Esto es vacaciones de Navidad todavía.
Estamos en el mundo real.
Metemos la amnistía.
Venga, vale, está muy bien.
Si querés, meto el coñazo.
No, sí, por favor, como regalo de Reyes.
Venga. A ver, decía Carolina Panthers 10, Atlanta Falcons 31.
Vale.
Balance, para terminar, los Panthers terminan con un balance de 2-14, los Falcons por su parte con un balance de 13-3. Voy a ir repasando también los standings porque esta semana se decidían algunas plazas de playoff.
No, pero estos no creo que se decidan.
No,
Atlanta tenía que ganar para ganar
el primer pick del draft, ¿no?
Sí, Atlanta tenía que ganar para.
No empecemos, un poco de orden, que lo hacéis todo de golpe. Luego
es que estoy hablando de Atlanta en el partido de Atlanta. ¡Qué indignante!
No, le digo a este que ahora que los picks de draft. ¡Cállate el coño, espérate! A ver, decía Carolina. 2-14. ¿Qué decías del pick de draft de Carolina?
Han asegurado el primer pick.
Tienen el primero, ¿no?
Sí, vale. Ya lo tenía asegurado.
Y Atlanta, líderes de la NFC Sur.
No tienen ni puta idea de quién van a coger, por cierto.
Líderes de la NFC Sur con un balance de 13-3.
Y líderes de la NFC, ¿eh?
De la NFC, que
eso estaba
todos
diciendo.
Todos los partidos en casa.
Tenían que ganar para asegurarse el campeonato de división y el número uno. Bueno, los Saints aún podían pillarles.
Y ganaron,
y ya está.
Si queréis comentar algo del partido, vosotros
no mismos,
¿eh?
Jimmy Claus en caca, ya lo pueden mandar al retiro y que pillen un quarterback con el primer pick, porque así lo saben.
Que va a ser...
Sí, porque ahora Andrew Luck, al final le ha dicho que no, definitivamente, ¿o no? Porque...
Sí, bueno, creo que
yo
no
oficialmente
oficial,
no lo he leído en
pero
ningún
lo he
sitio.
Leído en tres medios diferentes, uno de ellos ESPN, que el tío ha dicho que no, que se queda en Stanford, porque claro...
Espero que pillen a Jake Locker, esto sí que sería divertido.
Bueno, ahora que ve que vas a con Harbaugh, porque a lo mejor si se va él, también se va Luck.
Bueno, y depende de dónde se vaya, porque uno de los puestos vacantes de head coach claramente es el de John Fox en Carolina.
Sí, luego tenemos una lista de noticias.
Hay noticias,
A ver, de Atlanta.
Está confirmado.
Bueno, nada, lo que decíais ahora, tiene ventaja de campo en todos los playoffs, ha quedado líder no solo de la NFC Sur, sino también de la NFC, con un balance de 13-3.
Además, es un equipo que hace valer muy bien el factor campo.
Sí, es mi, claro, supongo, entrenador del año.
Entre él y...
Sí, ¿tú crees?
Y Haley. Entre él y Haley.
Sí, pero para Haley no se lo merece. O sea, tendrías que dárselo a Grenell y a Waze.
Para mí,
también hay noticias.
Pero si Raheem Morris ni tan siquiera ha metido el equipo en playoffs. Es como dárselo a Schwartz.
No, se lo van a dar al de Seattle.
Ese me ha gustado.
Pete Carroll.
El primer entrenador capaz de meter un equipo en playoffs con balance
negativo.
¿Qué tío?
Ha pedido dosificando la plantilla toda la temporada. Ya sabía que con 7 se iba a clasificar.
Aún resultará que es un genio de la estrategia.
Sí. Tiene pinta.
Carolina Atlanta, ¿no queréis añadir nada más?
No. Bueno, que
Atlanta es un
dejamos
un
para
solar,
luego el tema de los
solar.
Cruces de playoff.
Sí, estos no se cruzan con nadie porque por algo son campeones de la NFC.
No, pero... A ver, otro. Cincinnati Bengals 7, Baltimore Ravens 13. Los Bengals terminan con un balance de 4-12. Evidentemente no se clasifican para playoff. Han terminado...
Pero casi, ¿eh? Sí, casi. No estaba ahí.
Han terminado los últimos, evidentemente, de la AFC Norte.
Una división en la que recordemos que están los Browns.
Exacto. Sí. Y los Ravens terminan con un balance de 12-4. Sí, se clasifican como wildcard de la americana al quedar segundos en la AFC Norte.
Por el tema de la puntuación directa, ¿eh? Sí. Porque ganaron el partido de Pittsburgh y Pittsburgh les ganó el partido en Baltimore. O sea que...
A ver, yo tengo ganas de ver los playoffs porque el tema de Baltimore es que...
Yo sigo pensando que es el equipo, para mí, por mucho que sea de los Patriots, de los más sólidos.
Sí, no, y además empieza contra los Chiefs, que bueno, ya lo veremos después, pero no están en el mejor momento de la temporada tampoco.
El problema de los Ravens es que ya sabes lo que son para bien y para mal. O sea, lo que hacen lo hacen muy bien, que es un ataque que no comete muchos errores, una defensa muy agresiva y muy dura, pero
pues que ahora además
lo sabemos nosotros y lo sabe el resto de la liga.
Ese es el problema, que el ataque no te comete muchos errores, pero es un ataque que te puede ganar por varios flancos a la vez, ¿sabes?
Te pueden hacer de todo, es anotar rápido.
Puede hacer un chiste.
A cascarse 10 minutos.
Varios flacos.
Flacos.
Empezamos el año bien, ¿eh?
Dios mío. Veo que... ¿Te puedo regalar para Reyes un libro de chistes?
Por favor.
Para que vayas mejorándoles un poco.
¿Tema de entrenadores lo dejamos para las noticias al final, no? Lo digo porque ya nos hemos saltado a Carolina.
Sí. Pues es que, ¿puedes rajar de Marvin Lewis aunque sean 10 segundos?
No hace falta.
Coge ahí en plan, hombre,
hay que decir, por cierto, que la última jugada de partido de ayer es un resumen palmario de la temporada de Palmer.
De la temporada de Palmer.
Has hecho
palmario.
Sí, he visto bien ahí.
Un chiste lingüístico.
¿Cómo estamos?
De humor semanal.
Somos los reyes del léxico y la semana.
Para Reyes nos toca un Jokes for Dummies.
Sí.
Bueno, no sé, ya tampoco es un partido que tenga mucha historia, la verdad.
No, pero bueno, tenía que ganar Baltimore para ver si Pittsburgh pinchaba contra Buffalo, ¿era?
No.
Sí,
no. Pues eso, tenía que ganar Baltimore por si acaso, pero...
Me parece que cuando Baltimore iba perdiendo por 7-0, Pittsburgh ya iba 21-0.
Ya, por eso, cumplir el expediente y poco más, y ya está.
O sea, que no había muchísimo.
Sentaron los titulares, supongo, ¿no? En Baltimore, a mitad de partido, aunque sea.
Sí, creo que sí. Al principio jugó... No, jugó casi todo el partido.
Casi todo el partido porque iban perdiendo.
Sí, estuvieron perdiendo bastante
rápido. No, que estuvieron perdiendo sí, pero
bueno,
que siempre
es que estuvieron en una rotación todo el partido. O sea, no,
es que no podían estar a más porque
acabaron 13-7.
Ahora que lo comentábamos, Pittsburgh Steelers 41, Cleveland Browns 9. Los Steelers terminan con un balance de 12-4, campeones de la AFC Norte. Y los Browns, por su parte, con un balance de 5-11, quedan terceros en la AFC Norte.
Aquí bueno, son los dos comentarios.
No hubo mucha historia.
Uno, que Colt McCoy aprendió lo que es que la defensa de Pittsburgh, que le interceptaron, me parece que fue en los tres primeros drives. Las tres primeras entradas.
He sido suficientemente gráfico, ¿no?
Sí, pero vale. Como no lo ha visto nadie.
Da igual.
Se imaginan el gesto.
Imagínate lo fácil que fue el partido para Pittsburgh. Fácil, entre comillas, porque es que se adelantaron súper rápido.
Salió hasta Byron Leftwich.
Eso te iba a decir, que jugó casi toda la segunda parte Byron Leftwich.
¿Ya notó?
No. Igual algún field goal o algo. No, pero
Byron Leftwich metió un field goal.
No, pero sí. No, que llevó al equipo a poder meter un field goal.
Vaya crack.
Field goal range, vamos.
Por cierto, Mike Wallace debe ser el receptor con mejor promedio de yardas por recepción desde Randy Moss o algo así.
No, y además, no, de este año, pero es que ya lleva jornadas.
Que yo solamente vi los highlights.
Lo miré la semana.
Es que creo que tiene 3 recepciones en total y 125 yardas.
Es que no es el primer partido.
De las cuales 103 son en 2 recepciones.
Lo miré la semana pasada, tenía algo así como 19.6 por recepción y esta semana tiene 21 yardas.
Sí, claro. Si es que en 2 recepciones había hecho 103 yardas y un touchdown.
Madre mía, este hombre.
Hizo uno de 53 y uno de 50.
Sí, además lo curioso es que no es el receptor prototípico de Pittsburgh. Que es
no,
6-0, 199.
No, precisamente lo que no ha sido Pittsburgh nunca. Es decir, un jugador pues playmaker de quiebros, de velocidad.
Empezará a pedir dinero dentro de nada.
A ver, le pasará como para Chicago
Bulls. Exacto. Ah,
en teoría es el que viene a ocupar. Es lo que se intentó con el fichaje de...
De la Emma Sweet,
que salió rana. Bueno, a ver.
¿Dónde está
la IR? En la IR.
Ahí, pero jodido.
En pretemporada se jodió.
Qué lástima de hombre. A ver, más. Minnesota Vikings 13, Detroit Lions 20. Los Vikings terminan con un fantástico balance, notes el sarcasmo, de 6-10. Y los Lions terminan también con un balance de 6-10.
¿Quién está por delante?
Ahora te lo digo. Son Detroit tercero de la NFC Norte y Minnesota cuarto de la NFC Norte.
¡Auch!
¿Cómo duele?
Duele eso, ¿eh?
En teoría eran candidatos.
Jugó Joe Webb, sí, por cierto.
Sí.
Pues el candidato, bueno, Childress está fuera.
No, sí, nada. Que no, y además es que el año que viene tendréis un calendario.
No está confirmado, ¿eh? No está confirmado.
No es oficial.
¿Que Childress
está fuera?
Está
fuera.
Yo diría que no, ¿eh?
No, bueno.
No he visto.
Bueno, deja que lo mire. Deja que lo mire.
A ver.
Repasa las hemerotecas, igual lo encuentras en hace un mes aproximadamente.
Meses que está especial.
Ah, coño, claro, estaba pensando. Calla, no hagáis caso, vale. No, lo que estaba pensando es que. Bueno, eso lo hablaremos. Bueno,
perdón.
Un temilla. Se resolvió todo el asunto de Fabre y sus fotos de pito y esas cosas. Le han caído $50,000 de multa, sí, por negarse a colaborar con la investigación. Y a...
Eso es porque Goodell le pidió que enseñara el pito para comparar y no quiso.
Y al asistente de Miami que hizo la zancadilla. Le han caído 100.000.
Del club, ¿eh? Es la sanción del club lo de los 100.000. No, el club le ha suspendido.
No, es de la liga 100.000.
Pero
ahí está la coña.
Club, pero al club no,
da
¿no?
Igual, pues al club. Me refiero que es más grave zancadillar a un rival, que es grave, porque te cargan, o sea, te pasas el espíritu deportivo del deporte por el foro de los cojones. Pero lo de perseguir sexualmente a una reportera, o al menos, ¿cómo es eso que decís en las películas? Presuntamente, eso sí. Me gusta mucho. Presuntamente perseguir sexualmente
solo,
a una reportera.
Por ahora solo le han multado por no colaborar, aún no le han sancionado.
No, ¿qué coño? No, menos, ya está. Se está pegado todos, claro. Ahí mi queja.
Yo he entendido que al final la chica esta tampoco ha presentado denuncia.
Vamos a ver, la chica, ya sabemos todos a lo que iba, me refiero. No es una santa, pero me hace gracia porque eso lo hace un De Angelo no sé qué, o un quinta ronda no sé cuánto, y le caen 3.500 años de trabajos forzados en Arizona al sol, y vamos.
Porque te iba a decir, no es la liga la que debe sancionar si un tío ha estado persiguiendo. Claro. Es que es como cuando un jugador le pega a su mujer, la NFL, que lleva
de. No, pero me refiero es que la única. O sea, lo único que
porque
ha ido es.
Al final la chica no ha denunciado, o sea, al final no ha presentado cargos.
Sí, claro que sí que ha denunciado. Leche, hostia, este hombre está con el año lo peor.
Me refiero.
Sí que ha denunciado.
Por vía civil, no.
No, el problema es que la fiscalía ha dicho que las pruebas habían prescrito. Y como hacía un montón, han dicho eso. Búscalo, que las pruebas habían prescrito. Y ahí está el problema.
¿Prescriben con 2 años las pruebas?
No creo que no. Bueno, que nos lo diga este señor, que es lo que más se parece a un abogado.
Estados Unidos, pero Estados Unidos no sé, aquí según qué cosas prescriben a los 6 meses o al año.
¿Un pito a cuánto prescribe?
¡Un pito!
¡Un pito! Un SMS con pito.
Bueno, la cuestión es que eso, que ha quedado en una multa de la NFL, del club, me da igual.
La cuestión es que no volverá, yo supongo que
bueno,
ya.
Eso es lo que lleva diciendo los últimos 25 años.
Claro, cual... es que esa historia no la sabemos.
No, ya. Pero no sé si por vuelve. Qué me da el pálpito esta vez.
Y si vuelve bien. Con el caché que ha quedado y con tal.
Igual no lo
quiere ni los Vikings. Claro, ¿quién le va a fichar ahora?
Los Lions, ¿no?
Sí, hombre, ¿para qué?
Yo qué sé, o alguno que no tenga quarterback, como los Bills, que como renuevan a Merriman, igual quieren a este también.
Hombre, a mí no me extrañaría verle de vuelta a mitad de temporada que viene.
Ojo Arizona,
Haciendo un.
Sí. Ojo Arizona, ¿eh?
Arizona.
No, hombre, no veo yo.
Hombre, yo haciéndole un testa verde sí que le veo, ¿eh?
¿Sí?
Un testa verde ahí.
Testa verde.
Y le llaman a, yo qué sé, en octubre, noviembre, y dicen, ve, que se os ha dado.
Bueno, vale, qué remedio.
Pasará de hacer un Fabre, que es como se llama ahora esto de hacerse fotos en el pito en Estados Unidos de forma popular, a hacer un testa verde.
Un testa verde, que es estos contratos así.
Marmeda. En fin, venga, va, más. Oakland Raiders 31.
Porque no hemos hablado de los Lions, pero muy bien. Los Lions que llevan 4 seguidos ganados y tal. Lo que pasa es que se putean ellos mismos, como siempre pasa en
esta temporada. Pero los 12 o el.
Sí, sí.
El 12,
pero lo de los Lions no era falta de talento este año. No. Era mala polla. Bueno, y luego que los árbitros te recaneen y tal, pero bueno. No sé. El año que viene pinta divertido.
Pero ya te digo que han ganado los últimos 4, creo que sí.
Sí, con los últimos 4 seguidos.
Oye, pues. No está mal.
El año que viene para Detroit pinta bien porque Minnesota seguirá siendo un desierto, yo creo. Chicago, Mars se flipará por haber llegado a playoff y puede ser la rehostia.
Claro, no. Vale, el problema...
Eso es un rival, pero...
Ya lo comentaremos luego cuando el partido de Chicago, pero Chicago, la base que tiene es la defensa, el ataque no me gusta una mierda.
Otra vez.
De hecho, sí. Yo...
Y, la línea ofensiva de Chicago es una...
Es un desastre.
42 sacks, me
parece. Sí, tira.
O 52.
Llevaba 50 antes del partido de ayer. Y ayer te cayeron 4.
6, creo. Sí, bueno, ya lo comentaremos luego si eso.
A ver, decía Oakland Raiders 31, Kansas City Chiefs 10. Los Raiders terminan con un balance de 8-8. Y ahora os digo la posición porque no me la sé.
¿Terceros?
¿Terceros?
Sí.
¿Terceros?
No sé, sí.
Por detrás de San Diego.
Sí, terceros, exacto. En la AFC Oeste. Y los Chiefs terminan con un balance de 10-6 y han quedado campeones de la AFC Oeste.
De hecho, ya lo tenían asegurado antes del partido y habían ganado, que ya se mandaba a San Diego a la porra.
Por eso, tampoco sacarían los titulares todo el rato.
No,
los Chiefs.
No.
Los Raiders, por eso, son el primer equipo que gana todos los partidos divisionales un año y no llega a playoffs.
Sí. Han quedado 6.
Saldrá Darth Vader a decir que es un godelato o algo.
No, ayer lo comentaron. Salió...
Yo lo leí ayer.
Ha quedado 6-0 dentro de la división y es la primera vez que no se clasifica.
Bueno.
Hombre, tiene mala folla, decir que no ha sido capaz de ganar.
Ya, pero es que en los otros que vas, 2-8. Hombre, muy, muy complicado. Tienes que tener el calendario.
¿Hay noticias sobre cable?
Ahora no hay noticias sobre nadie.
No,
nos mete la bronca, de verdad. Te mete la bronca a ti y se salta el orden. Cachis la mar.
Sí, que tengo...
¿Del partido quieres decir algo?
Tengo curiosidad por saber
pues acabemos los partidos.
Si se lo cargan o no. Acabo.
A ver, Miami Dolphins 7, New England Patriots 38. Los Dolphins terminan con un balance de 7-9. Terminan los terceros de la AFC Este. Y los Patriots terminan con un balance de 14-2 y... han quedado campeones de la AFC Este. Además, creo que es el mejor balance de la AFC, ¿verdad?
Sí.
Y además
ya lo tenían hace...
ventaja de campo en los playoffs.
Otros que las saben aprovechar mal, la ventaja de campo en los playoffs.
Sí, eso será un hueso importante. Sí. A ver, del partido, no sé si queréis comentar algo, porque la verdad es que se comenta bastante.
Me parece que en el primer cuarto también ya ganaban de paliza.
Llegaron al halftime 24-0.
Sí, por eso.
No pasa nada.
Y al tercer cuarto iban 38-0 ya.
Y las anotaciones también fueron de todos los colores, me parece. En defensa, en ataque, equipos especiales o...
Tengo aquí 3 de pase, 2 de Brady.
McCourty hizo otro touchdown, me parece, de intercepción.
2 de Brady, 1 de carrera y luego de defensas tengo... A ver, tengo un field goal, tengo un punt return. Sí, hay de todo. Bueno, paso.
Yo qué sé, es que están tan en noche que ya empieza a salirles todo. Será en mayo, como que casi llega a 200 placajes en la temporada. La secundaria ha mejorado un huevo de su primera temporada.
Ha hecho una temporada. Por cierto, lo de la hostia de Merryweather la semana pasada, ¿alguien la ha visto? Que han rebajado sanciones de 25.000 euros a media semana, salió un comunicado.
Sí, yo lo he leído también.
Que hasta Harrison le han rebajado una de las sanciones a mitad. Y a este no, a este se le han subido. O sea, que dices, coño, a Merryweather debió pegar una hostia impresionante.
Igual es que luego, en vez de decir perdón, ha dicho... Y encima, era fan del NBA, ¡que le follen! A ver, a Tampa Bay Buccaneers 23, New Orleans Saints 13. Los Bucks terminan con un balance de 10 victorias, 6 derrotas y son...
terceros.
Los terceros de la NFC Sur y los Saints terminan con un balance de 11-5 y son los campeones de la NFC, segundos de la NFC Sur.
Sí.
Por cierto, es muy injusto lo de Seattle y toda la mandanga, pero por récord también deberían ser los segundos mejores de la NFC, los Saints, con ventaja de campo hasta una hipotética final de conferencia.
Sí.
¿Cómo va a reparar casa el tío?
No,
pero es que lo que tiene cojones es que en la NFC Sur hay 3 equipos mejores que el campeón de la NFC Oeste.
Sí. Para algo se le llama NFC Worst, querido amigo, me refiero.
Y eso que han jugado entre ellos, que se gana más, digo yo. Pues no.
En teoría sí, esto es lo cojonudo. Bueno, por eso Seattle estuvo dominándolo durante una década, ¿no? O prácticamente.
¿Algo?
Ah,
si no, no tengas reparo, tenemos
que trabajo. Freeman cada vez me cae mejor. Con estos pelos que se está dejando así, el cantante Boniem.
Me recuerda a Harpo Marx.
Sí, Harpo Maxi, pero
Harpo Maxi hipervitaminado y negro.
Iba a decir, en oscuro.
Yo recuerdo poco negro a Harpo Maxi.
Sí, yo te lo iba a decir. Digo,
no, Harpo Maxi es el doble de la duquesa de Alba, ¿no?
Pero, sí.
¿Sabes? Eso te iba a decir, las películas de Harpo Marx, que son en blanco y negro, tienes dos opciones, blanco o negro, pues yo lo recordaba más bien
blanco.
La semana que viene tendremos una nueva denuncia.
Y rubito. Fantástico. Y rubito. Yo te iba a decir, yo lo veo más oscuro. No, pero tiene cara de simpático el chaval este.
No está mal.
El tío es simpaticote, por lo mal que lo hace, el tío se lo toma a guasa.
Por lo mal que lo hace, pobre pavo. No. ¿Y qué ha hecho mal ahora?
No es que haya hecho mal
nada. No, me cae bien por lo subnormal que es.
No, yo ya le he dicho eso. No, solo digo que por aún no tener claro si saldrá Melón o quarterback, el tío se lo toma muy grave.
Ojo que está en racha, ponle los Giants.
¿Vale? Con mucha gracia.
Venga, voy a buscar los Giants.
Mira, estoy tan feliz. O sea, no. Me sale mal por Rusia.
New York Giants 17, Washington Redskins 14. Los Giants terminan con un balance de 10-6 y son los segundos de la NFC este. Y los Redskins terminan con un balance de 6-10, justo lo contrario, y terminan últimos de la NFC este. ¿Qué?
¿Últimos? ¿Últimos? ¿Han llegado a pasarles Dallas?
Sí, señor. Joder, el mismo balance, pero han quedado últimos los Redskins. Joder. ¿Qué? ¿Qué me di?
Winning or loser. Pues loser, tío, loser. A la puta calle. Y ya está. El boca torcida y a ver qué hacen con el abuelo Querejeta.
Que, por cierto, dijeron ayer en la retransmisión de los Packers que... No, la de los Packers no, la de Sunday Night, en la de Seattle, que Pete Carroll era el...
¿No te has dormido? Yo no he podido evitarlo, ¿sabes?
Sí, me he acabado sobando, pero bueno,
antes de dormirse, han dicho...
Sí, decían que Pete Carroll era el segundo entrenador más viejo de la NFL, solo superado por Tom Coughlin, que tenía, sorprendentemente, 64.
Esto os lo dije.
¡Qué flipado!
No, si os acordáis el año pasado, ya os lo dije. Que nosotros nos pensamos que tenía 70 años.
Pero eso son euros. No, o en binario o algo, ¿eh? No puede ser.
No sé qué grado Celsius y tal. No
hay que hacer conversión.
Solo tiene 64 años. El año pasado, si alguien repesca un podcast del año pasado, lo dije.
Y Rivaldo, cuando jugaba en el Barça, tenía 28 años.
Todos estos que juegan el torneo ese de Brunete, Alevín, no sé qué, sí, también sí. Todos los negros también tienen 12 años.
A ver, insisto, si no tenéis nada que decir, aparte de criticar al
Marín de Tumbo. Por decir algo de fútbol americano, porque llevamos un buen rato que no...
Quiero decir,
es cierto que Cowling, que además es un entrenador muy experimentado y...
O sea, jodido.
Es un eufemismo, efectivamente.
Sí, cuando había cascos de cuero ya estaba él, no te jode.
No, pero sí es verdad que debería estudiar a ver qué coño le pasa a sus equipos a partir de media temporada.
Que se cansa.
Es un toque.
Porque no es normal, le pasa cada año, que hace un noviembre y un diciembre pésimo.
Un toque que le han dado desde gerencia a Coughlin es que adivine y solucione el problema de Manning.
¿Qué problema de Manning?
Pero es que
Manning tiene un problema.
¿Cuál de ellos?
A ver, ahora lo digo en serio. Lo escribí también hace años en la web, cuando ganaron. A ver, es que a Mini Manning se le ha ensalzado...
¿Por llevar este apellido?
No, y por muchas otras cosas. Es que tú lo miras como quarterback...
Super Bowl también.
Sí, por el tema del anillo, ya era quarterback de élite y no sé qué. Y dices, pero si es un patán.
Ah, no, esto es como si en 2002, después de ganar los Bucks, cogías a Trent Dilfer, ¿no era?
No, a Brad Johnson.
Y dijeras, es que es un quarterback de élite.
Claro.
A ver,
muchos quarterbacks
de élite. O Dilfer sería quarterback de élite con Baltimore. Hombre, no me jodas. O sea, yo lo que me refiero es que es un tío que ya lo ves, no tiene brazo, no tiene buena técnica de pase.
No es guapo.
No sabe leer.
No sabe hablar.
Aparte es tonto, tiene la boca torcida.
No puede cantar el básquet porque no lo entiende nadie.
Exacto, es hermano de quien es. Pero
coño, es el hermano tonto.
Encima es el hermano tonto.
Yo es inteligente. Disiento en algunos puntos, pero lo que te puede gustar más o menos, pero cada año va peor. Y eso sí que es un dato objetivo.
Pero es que ya, salvo, no el año de rookie, el segundo año que sí que hizo un temporadón, que hizo no sé cuántas miles de yardas y con pocas intercepciones.
Perdón, un tiempo muerto. ¿Quién tenía de corredor ese año?
Bueno, fue el último de Tiki Barber.
Yo solo digo que sí.
No, perdona, y tenía Plaxico Barres de receptor.
Sí, pero tenía Tiki Barber en un momento en su prime, digamos, en un momento espectacular.
Hasta que mandó la mierda al abuelo. Porque Tilly Barber no se jubiló por un problema físico.
Siempre ha tenido un buen programa. Ay, un buen juego de esto.
Sí, exacto. A ver, Brandon Jacobs.
¿El año pasado?
No, este año sí que tiene un buen juego. Lo que pasa es que de vez en cuando hacen un fumble y les jode la vida. Pero un juego terrestre iba moviendo la bola.
Sí, pero es que en
pero
ese
han tenido
año...
años de Brandon Jackson, de Brandon, o sea, Jacobs de arrasar.
Yo lo que
Brandon
Jackson con Animani, yo siempre... Y Willy, por ejemplo, sabe, porque aparte de los podcasts, pues como nos vemos más, lo hemos hablado mucho, o Axel, siempre he dicho, por ejemplo, que a Roethlisberger se le ha sobrevalorado desde el inicio de su carrera. O sea, es verdad que fue espectacular lo que hizo el año de rookie, pero a partir de aquí... Hasta ahora que sí que se le ve una mejora.
Pero hay muchos quarterbacks con los que hacer eso. El mismo Chargen, por ejemplo.
Bueno, el año pasado parecía la osteopatía y ahora parece que sea una basura. Pero yo lo que me refiero es que en el caso de Manning, que además, si analizas esa Super Bowl, ¿quién gana esa Super Bowl? Es que es lo que hemos hablado 20
Michael
veces.
Michael Strahan y Ossie Humphries
y No, y Españolo desde la banda. O sea, es que estuvo clarísimo quién ganó esa Super Bowl. Entonces, es que claro, se le ha dado un bombo y un tal... A mí me sabe mal, porque
no,
estaba claro que no es
además,
un quarterback de élite.
Lo que decía Roger antes, que cada año va peor Manning, pero es que cada año tiene mejores armas. Es decir, le han cambiado lo que tenía antes, que era Plaxico Barres por un lado y Jeremy Shockey por el otro, que serán buenos, pero le daban la lata todo el rato y le daban la brasa y no le dejarían vivir. Y lo han ido sustituyendo hasta que este año, aparte de Kevin Boss, que es un tight end más bien justito, pero tienes como receptor a Steve Smith, a Hakeem Nicks y a Mario Manningham. Y oye, este trío de receptores no lo ha tenido en la vida. Y aún así consigue empeorar sus números. Pues,
por cierto, que para sustituir a Steve Smith y Hakeem Nicks, ficharon a Michael Clayton, que lo vi ayer y flipé. Y se usa a Michael Clayton.
Aparte, me parece que este año, no sé las estadísticas finales de temporada, pero me parece que touchdowns y intercepciones, que es el, además es que es el problema de Manning, es que no sabe pasar, no sabe leer.
Es el más interceptado de la liga.
Sí, sí. Era que creo que tenía 23 touchdowns y 20 intercepciones.
31-25.
Por eso, o sea, una barbaridad.
Es el año que más intercepciones ha tenido también.
25 son un montón, Eso ni llegó mensual mágico.
Es que yo creo que de lo superó. Sí. Porque el hombre de lo hizo 9, hizo 12 en 3 partidos, me parece. Claro, es que.
Lo grave es que Brice lleva 22 este año, me parece.
Sí, Brice lleva también un montón.
Sí, pero te gana partidos.
Sí, pero Brice es muy raro, ¿eh? Sí, algo le pasa.
Sí, bueno, algo le pasa, pero te gana
carrera en todo el año.
Te gana, claro, te gana partidos.
O sea, ojo que lo tienen ahora.
Bueno, claro.
Ojo que lo tienen ahora.
Bueno. Y por cierto, los Redskins, desde que pusieron a Grossman, que el rendimiento que están teniendo me está encantando. No estoy diciendo que McNabb estuviera jugando bien, pero
no
la solución
bien.
Grossman no sé. Hombre, pues el señor no, Shanahan, Grossman, creo, la solución va a ser que no, ¿eh?
Creo hashtag, ¿tú lo crees? No sé.
Hashtag.
que caiga hashtag.
Pero Grossman aprobó también.
Algo inventaremos, for president o algo.
Yo estoy empezando a pensar que deberíamos hacer. ¿Os acordáis aquello de.?
No es malo que necesitas una larga penes, pero.
Comentario gratis.
Explica eso, por favor.
Pero para los dedos, porque digo las manos, tío, no le cabe ni la pelota. O sea, es que es
bueno,
nefasto.
Ha mejorado un poquito, pero.
Tú imagínate la imagen grotesca de un pavo con una mano con cinco larga penes en una en cada dedo.
Ahí está, eso.
Vale.
No, porque la gracia de los aparatos estos es que dicen no, y lo puede usar en su vida cotidiana sin. No, pues, oye. Tío, sería trabajar con los trastos puestos.
Bueno, ¿qué decías?
No, ya no me acuerdo.
Enseñando los anillos.
Buffalo Bills 7, New York Jets 38. Los Bills terminan con un balance de 4-12. Evidentemente, terminan los últimos de la AFC este. Y los Jets terminan con un balance de 11-5 y terminan segundos de la AFC este y se cuelan en Wild Card.
¿Qué hizo McKnight?
McKnight, ¿dónde estás? McKnight, 32 para 158 yardas.
No está mal.
A ver si va a ser que es el juego de carrera de... No, pero a ver si va a ser el que es el juego de carrera de los Jets, el sistema, y no el running back en cuestión, digo yo. Porque pones a Tomlinson, parece un nuevo de San Diego, Sean Green lo está haciendo bien, y ya pones a McKnight, que no ha jugado toda la temporada ahí.
Además, McKnight, si visteis los Hard Knocks de este año, que eran de los Jets, tuvo un montón de problemas en el training camp, que estuvo a punto de ser cortado incluso. Y ahora lo sacan de repente y venga, festival.
Problemas
de fumbles y de, y de problemas en general. O sea, se ve que el tío tenía la cabeza en...
No llevarlo.
No lo preparen en el college.
Esto ya no.
¿Eh?
Porque en el college no lo han preparado bien.
Puto USC. En fin.
No me he enterado.
Algo del Bills Jets, este fantástico partido.
Es que también estaba, ¿no? es que es otra paliza. Eso es de que te decía, bueno, que se pueden pasar.
¿A quién fue el quarterback de los Bills?
Coño, espérate que lo abro.
¿Podemos hablar mientras tanto de Rex Ryan y los pies?
No. Fue Brian Brom. 10 de 23 para 106 y 3 intercepciones.
Que él lo intenta, ¿eh?
Sí, sí. Chicago Bears 3, Green Bay Packers 10.
¿Hemos pasado
10.
A la sección partidos buenos?
Sí,
primero vamos a pasar parece. Todas las mierdas.
Verdad, acaba de pasar.
Hay más mierdas. Gustavo.
Pásame Denver. Y...
hay más castañas.
Y Dallas.
Espera. A ver.
Y nada. Arizona.
Dallas Cowboys 14. Cállate, coño, no, que Houston. Sí. Cállate un rato. Dallas Cowboys 14, Philadelphia Eagles 13. Los Cowboys terminan con un balance de 6-10 y terminan los terceros de la NFC Este. Y los Eagles
bueno.
Terminan con un balance de 10-6, terminan campeones de la NFC Este. ¿Quieres decir algo?
Bueno, la NFC, la Este, por una vez que no ha estado tan igualada, porque normalmente era que se asesinaba entre los cuatro y esta vez... Cowboys y Washington se descolgaron a media temporada.
Por cierto, sí, pero... lo de sentar a Michael Vick aquí ha venido.
Pues, no, pues es un golpe. Como eran terceros igual.
Sí. Y...
ah, por eso.
Sí, sí, sí. Y además tiene un golpe en una pierna, no sé qué, tiene un golpe en el...
Pero si quieres que hagamos demagogia barata, sí, yo sí. Digo que vuelve a salir Kevin Colby y el equipo pierde.
Es que yo creo que es todo culpa de Kevin Colby.
Lo que nos demuestra que Kevin Colby es no malísimo... vale.
Calentamiento global, culpa de Kevin Colby.
Habría que venderlo ya.
¿Sabe dónde está bien
el partido malo?
No, bueno, es que mató.
El siguiente que vuelva a tocar será en
VIP. Ahora detendrá el FBI por el asesino de JFK.
Ah, ¿también?
Sí, Kevin Colby.
Del aeropuerto.
Sí, exacto. Arizona Cardinals 7, San Francisco 49ers 38. Los Cardinals terminan con un fantástico balance de 5-11. Y terminan últimos de la NFC Oeste, mientras que los Niners terminan con un balance de 6-10 y terminan terceros de la NFC Oeste, también llamada NFC Worst.
Pero oye, les ha resultado bien el cambio de entrenador a los 49ers.
Sí.
Nuevo entrenador y una paliza bastante importante. Ojo, no sea la solución de futuro para este equipo.
Ojo, ojo,
ojo.
Fuera. Cuando se pone a decir parinas, pero en plan a saco, fuera.
Es que joder, es que...
No, es que mejor, si no tenemos nada que decir,
la
mejor.
La situación es
y pasamos ridícula. Luego, que luego hay chicha.
Pero ¿quién coño es el entrenador nuevo? Es que no lo sé, ni tan siquiera lo sé.
No lo sabía.
Era el
dormía en el coche.
Da igual. San Luis Rams 6, Seattle Seahawks...
¡Este no! ¡Este no!
¡Ay, por Dios!
¡Denver!
Solamente hay dos que tienen que hablar y son los que intentas colar.
San Diego Chargers 33, Denver Broncos 28. Los Chargers terminan con un balance de 9-7 y terminan segundos de la AFC Oeste, mientras que los Broncos terminan con un balance de 4-12 y terminan últimos de la AFC Oeste.
¿Números de tintivo?
16 de 36, 205 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones, 13 carreras, 94 yardas y un touchdown.
Es lo que te aporta también. Pero es el primer partido que pierde, tío, creo.
Sí, ¿en qué? ¿10 años?
No, espérate.
No, contra la Bama.
No, digo esta temporada.
Ah.
No, espera, ¿perdió con Oakland al final? Sí, claro que perdió con Oakland. Nada, me he columpiado aquí.
Bueno, ¿qué? ¿Algo? ¿Algo? No.
Lo que pasa es que se demuestra que el chico...
Que vaya
para decir...
16-36.
¿De relleno?
No, que el chico... Me refiero a que el chico tiene que aprender a pasar en la NFL.
No, es evidente.
Que en el high school supiera pasar aquí, ¿no?
No era su fuerte tampoco.
¿Cuál queréis ahora?
Houston,
hombre, otra mierda. Jacksonville Jaguars 17.
Los Jaguars se jugaban.
Jacksonville Jaguars 17, Houston Texans 34. Los Jaguars terminan con un balance de 8-8 y son segundos en la AFC Sur, mientras que los Texans terminan con un fantástico, que no nos sirve de nada, balance de 6-10 y acabamos, como no, terceros de la AFC Sur. Yo pensaba que íbamos a acabar últimos.
Pick 12, me parece, o 14.
Todo el mundo es pick 12.
No,
antes Detroit también era pick 12.
No, por eso digo, es que he visto que estaba Detroit y Houston. Por
tampoco
ahí.
Sabrán usarlo. ¿Queréis decir algo?
Que los Jaguars, sinceramente.
No, bueno, los Jaguars también están jugando sin Garrard, sin Jones Drew, que así es bastante complicado. Y sigo pensando que Houston es un equipo que hace las cosas mal a posta.
Es un tocahuevos.
No, aparte de tocahuevos, hace mal las cosas a posta. ¿En qué sentido tenía ganar este partido?
Yo soy ellos y ni me presento.
No, claro. Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a darle los playoffs a los mierdas esos? ¿A los mierdas secas?
De los Colts, pues sí. ¿Qué te iba a decir? A Foster me parece que ha acabado siendo número uno.
Número uno de...
Como Raima, para mí es el MVP de...
Vale, adiós. Eso es un vecino, tranquilo, todo
sí,
el mundo.
Sí.
A ver, otro. Tennessee Titans 20, Indianapolis Colts 23. Los Titans terminan con un balance de 6-10 y terminan terceros, como decía ahora, de la AFC Sur, mientras que los Colts terminan con un balance de 10-6 y terminan campeones de la AFC Sur.
Yupi.
Sí.
Creo que esa es la mejor.
No, a ver, estos dos partidos tenían cierta emoción por el hecho de que Jaguars y Colts estaban jugando el playoff.
Yo llegué a ver, llegó a ver un momento de la tarde que estaba flipando porque veía que
Tennessee
el milagro iba a suceder y luego al final no.
No, porque los Jaguars hicieron el canelo y además los, pues si lo tenían hecho también los Titans, con la tontería.
Sí, 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 sí.
Pero no, queda un minuto y medio, ¿qué podemos hacer? Oh, mierda, el snap se ha ido a tomar por culo. Qué joder, macho.
Llegando al análisis. A ver.
No, es que fue así, si lo ganan los Titans.
Chicago Bears 3, ahora sí, Green Bay Packers 10. Los Bears terminan con un balance de 11-5 y terminan campeones de la NFC Norte, mientras que los Packers terminan con un balance de 10-6 y terminan segundos de la NFC Norte.
¿Estadísticas?
¿Estadísticas?
Sí, aquí podemos decir estadísticas, que estos partidos mola.
Cutler, 21 de 39, 168 yardas, 2 intercepciones, máximo corredor Matt Forte, 15 para 91 y máximo receptor Rashid Davis, 7 para 63 yardas en Green Bay. Aaron Rodgers, 19 de 28, 229 yardas, 1 touchdown, 1 intercepción, máximo corredor Aaron Rodgers, 7 de 20 para 21 y máximo receptor Greg Jennings, 4 para 97.
Para empezar, decir que si no hubiera sido por el tangazo contra los Lions en el primer partido de temporada, pues sí, Packers habría ganado la división.
Antes lo iba a comentar. Que, bueno, iba a decirlo diciendo que Chicago no hubiera ganado la división si no hubiera sido por el partido contra los Lions. O sea, para que veáis la decisión aquella tonta.
Sí, sí, tócate los cojones. Primero un partido, piensas... Sí,
hace tres meses parece que no tiene importancia. Cuando empieza la temporada, pues sí que la tenía.
Si no hubieran ganado ese partido, hubieran quedado 4-12.
Pues y, no me extrañaría.
Y ojo además, porque es que el Lions probablemente hubiera antes hubiera empezado a ganar más partidos. O sea, si llega a ganar aquel partido, sí, probablemente el Lions hubiera hecho otra temporada distinta. Pero bueno, eso ya son
conjeturas. Si en plan, si mi abuela tuviera ruedas, sería un triciclo.
Un triciclo, exacto.
Ya se la tragará Odell.
Igualmente, yo estoy contento. O sea, así Chicago renovará a Lovie Smith durante 5 años más. Se van a creer que han fichado un genio como Marge y tal, cuando, como tú bien decías antes, en plan breve...
Lo que les aguantó es la defensa. Pero claramente, además...
Y cuando les den pam pam al cool en playoffs, ¿tú crees que seguirán pensando lo mismo?
Porque van a ser los Saints, probablemente. Bueno, no lo sé.
No lo sé, es que no veo yo... Claro, habrá que ver contra quién se enfrentan, pero... Yo tampoco veo a Drew Brees este año...
¿O los Eagles?
No, serán los Saints.
Los Saints, creo.
Depende, o los Saints o los Eagles.
Bueno, da igual, ya lo analizaremos.
Va, que queda el último, luego pasamos a los playoffs.
En cualquier caso.
Y Green Bay, a mí la defensa me gustó mucho.
A ver, es que el problema es que el ataque de Chicago estuvo inoperante todo el rato. Y estaban jugando los buenos, pese a no jugarse nada, lo mismo.
Sí.
Dijo, vamos a joderles.
No, además lo declararon.
Porque como tienen un poco de complejo de inferioridad, no saben vivir sin joder, al contrario, pues no pasa nada. Prefieren pues eso, poner a los titulares para ver si pueden joder al rival, que no pensar en ellos mismos y reservar a sus titulares por si no hay lesiones. Pero bueno, es igual, eso es una opción suya, que no pasa nada. Pues pese a tener todos los titulares ahí puestos, el ataque estuvo inoperante. Y la segunda parte defensiva de Green Bay es brutal. La primera... La primera es que en general el partido fue malo. La segunda parte defensiva...
Yo sigo pensando que el partido no fue malo. Ya sé que cuando es solo de defensas tal, pero no fue malo. Igualmente, no se puede ir a playoff sin juego de carrera.
Pues nosotros hemos llegado a playoffs sin juego de carrera.
Sí, pero una cosa es la temporada regular. El problema ahora es que necesitas controlar el partido de playoffs.
Yo soy el primero que soy perfectamente consciente de que a playoffs no vamos a ir a ningún sitio.
Y yo estoy muy feliz. Me hace mucha gracia ver el Lambo aquello cantando al Kun 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 este cada vez que tal. El ex fullback de Pittsburgh, que ahora es como un ídolo local porque anota touchdowns en una yarda. Pero... No sé qué queréis que os diga. O sea, es un problema que ha de arreglar. Green Bay lleva 3 temporadas o 4 o 5 que no hay juego de carrera. Hay que arreglarlo.
Hombre, a ver, Ryan Grant realmente, si el juego de pase está establecido, puede correr. Este no, este directamente no puede, pues no, se está trastabillando solo arrancar.
Es Jackson.
Sí, sí, no, este es muy malo. Este es que es increíble. Y además lo peor es que vamos...
Este Ryan Grant también.
No, claro, pero es que este es el suplente de Ryan Grant. Imagínate lo malo que es.
Y luego el único tal es que, hombre, el pobre Bulaga, en el lado derecho, cuando le tocó Julius Peppers, cometió no sé cuántas faltas entre holdings y salidas falsas.
Bueno, holdings hubo
dos,
uno.
Dos.
No, salidas falsas un par.
Y holdings hubo uno clarísimo y otro
que le pitaron. En el momento del partido que todas las penalizaciones de Green Bay eran de Bulaga.
De Bulaga, sí. Sí, pobre hombre.
Pero bueno, lo que tiene es un rookie que además está jugando en el lado que no ha jugado en la vida en principio.
No, en la derecha.
Está haciendo lo que puede.
Y el último partido de esta jornada de la temporada regular 2010 es San Luis Rams 6, Seattle Seahawks 16. Los Rams terminan con un balance de 7-9 y son sorprendentemente segundos en la NFC Oeste, mientras que los Seahawks terminan con un balance también de 7-9 y son campeones de la NFC Oeste. Además,
yo estoy muy cabreado.
Yo pido.
Sí, yo estoy muy cabreado con este resultado.
Pues oye, fuera.
No, fuera, me refiero. A ver, tengo la sensación de que los Rams es un equipo que está creciendo y que los Seahawks es un equipo que, bueno, están igual que el año pasado.
Sí.
O peor, y que no van a ningún lado, entonces me jode que, ¿sabes? Que yo tengo la sensación de que se ha acabado premiando, se ha acabado premiando a la peor organización.
Pues sí, pues
en este caso, y me fastidia.
No sé.
Pero bueno, se lo juegan todos uno contra el otro, o sea, mira.
¿Lo digo o no lo digo?
Dilo.
Exacto, el factor X las pelotas.
Es que se había lenguas este.
Por cierto, si el factor X, que aún no lo sabes aclarado, es el jugador que creo, ayer fue muy bueno, tuviste el partido, lo has dicho
a ratos,
fue muy bueno que hicieron una progresión de la fotografía. Sí, sí, sí. ¿Ves cómo factor X es este? Entonces es Mike, ¿cómo se llamaba de apellido? Mike Williams.
Eso era antes.
Ahora es factor X.
Antes de volverse en superhéroe.
Es uno de los famosos picks de primera ronda de Lions. De
ese
receptor. Hostia, que está en
tontería por ese pringao.
Exacto. Un pringao, uno más de esos que no ha llegado nunca a nada.
Bueno, a ver, vamos a repasar los cruces que tenemos.
Sí, ya hablaremos de esto otro
día. Ah, perdón, ¿qué?
No, ¿de qué?
Ah, no, nada, yo que sé, pensaba que se había quedado con ganas de decir
para
algo.
Para seguir dando el tonto este,
paso. No, yo lo único que he dicho es esto, que me parece injusto.
No,
la verdad que está premiado un equipo que...
Si pero no, bueno, por lo menos esto le servirá a Seattle para darse cuenta que Pete Carroll es el entrenador de futuro que les lleva a playoffs en su primera temporada. Que, oye,
¿qué puedes pedirle al entrenador? Más que se adapte a la competición. Él conoce las reglas, sabía que ganando 7 partidos de la división podría clasificarse. Yo no voy a pedir más. Están todos frescos para
anda playoffs. Que como ganen la primera ronda de Wild, vamos a flipar.
Contra los Saints.
O no, y yo qué sé.
Ojo,
sí.
A ver, los playoffs quedan de la siguiente manera. Este fin de semana próximo tenemos ya el wildcard. El sábado tenemos dos partidos. Tenemos primero el New Orleans Saints, Seattle Seahawks. Y luego tenemos el New York Jets, Indianapolis Colts. Y el domingo tenemos el Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs. Y el Green Bay Packers, Philadelphia Eagles. En Football Speech, con los redactores de la revista, hemos hecho una...
Menos con Axel.
Porque yo no soy redactor, ¿se ve?
Según él no recibe el email.
Yo tampoco he contestado, pero te lo digo personalmente.
No, pero ahora me lo diréis y lo apuntaré. Lo voy a apuntar todo para que sí nos podáis escapar luego. Decía que les he pedido a todos que participasen. Vamos a hacerlo durante los playoffs. Para que tengáis una idea, imagino que vuestro pronóstico para el New Orleans-Seattle es New Orleans.
Sí, hombre.
A pesar del factor X, me quedo con New Orleans.
Sí, es una decisión dura, pero hay que ser un poco objetivos y críticos en esta vida.
¿En el New York Jets-Indianapolis?
Coño, este está...
Jets, claramente.
A ver, yo...
Hay que ser objetivo y crítico. Jets.
Sobre todo objetivo, crítico y consecuente.
A ver.
No, un momento.
A ver, yo...
Baltimore, Kansas City. Un momento, coño. Baltimore, Kansas
City. No.
Que no tengo los resultados. Espérate un momento. Baltimore, Kansas City. ¿Qué?
Baltimore.
Sí, ¿no?
¿Los dos?
Sí.
Hostia, ¿qué es esto? ¿Y Philadelphia, Green Bay?
Green Bay. ¿Por qué? Por mis cojones.
Exacto. Y tú, yo también.
No está... hay que ser objetivo y
crítico. ¿Por qué? Por sus cojones.
Por suyo, su
A ver, claro. Ahora te dejo hablar un segundo. Decía que os leo así rápido la lista de gente que participa. Son David Lai, Antonio Sánchez, Quines López, López, Raymond Sánchez, luego está Daniel García de Sports Made in USA.
O sea que lo sabe Ignacio David, no
Nebot,
sé.
A Alexander y Juan de Monday Night Blog, a Marco, que es la persona que se encarga de las portadas de la revista, Miguel Ángel Calleja del Plus, que le he pedido si quería participar, me ha dicho que sí, a Pera Junoy, Cristian Lidjos, que es nuestro encargado de fútbol nacional, Miguel Eses de Formación Escopeta, a Javier Gogorcena, Carlos Hernández, que es el webmaster de Conferencia Independiente. Y bueno, y estos tres piraos y el Menda, el pirao más grande de todos. Así que...
A ver qué ha puesto, solo para reírme.
Mira, os voy a hacer así un análisis rápido. En el New Orleans-Seattle, el 100% ha puesto New Orleans.
Vale.
Directamente.
O sea, igual nos lo comemos.
En el New York Jets-Indianapolis, ha cambiado con los dos pronósticos de estos, está 50-50.
Clavado.
Cojonudo.
Luego, en el Baltimore-Kansas City, está 90% Baltimore. Y en el Green Bay-Filadelfia está en un 50-50 prácticamente.
Es que yo creo realmente que los dos partidos más igualados son evidentemente Green Bay-Filadelfia, porque puede pasar cualquier cosa. Yo creo que es súper interesante de ver.
Dependerá de cómo McDermott y compañía intentan neutralizar el juego de pase de... De Green Bay.
Por cierto, perdón, Pera no solo ha puesto el ganador, sino que nos ha puesto resultado también.
Pues a ver.
De New Orleans Seattle ha puesto 38-10.
Yo creo que hasta mucho. Del
Jets Indianapolis ha puesto 24-13, ganando Indianapolis. Del Baltimore Kansas City ha puesto que gana Baltimore 26-21. Y del Philadelphia Green Bay no lo tengo.
Yo 26, sí, ¿cómo se hacen 26 puntos realmente? ¿Cómo hombre, piensas tú hacer 26 puntos?
Es un tío de defensa, es un tío especial.
No, pero es muy complicado, en serio.
Ya, yo lo he pensado.
Necesitas meter 4 field goals o meter safety.
Bueno, no pasa nada.
Ah, y en el Green Bay Philadelphia, él ha puesto que gana Green Bay 27-17.
¿Ves? Bueno, esto es un resultado más normal.
Porque, cara, yo estaba hablando en serio, pero es que es imposible con vosotros hoy. Estáis de un cachondeíto.
¿Hoy?
Pero si es bueno, este hoy... que no te deja hablar porque tiene que hacer las quinielas primero.
No, no.
¿Qué hemos dicho? Que te dé.
Sí. A ver, el tema de los Jets Indianapolis sí que es un partido también que tengo muchas ganas de ver, ¿eh? Porque la defensa de los Jets no es la del año pasado.
El ataque de los Colts tampoco, ¿eh?
El ataque de los Colts tampoco, por eso tengo ganas de verlo. Pero, os soy sincero, yo acabo votando Jets, más que nada porque es que, claro, hay un algo que me impide votar.
Porque hay que ser objetivo, o sea, y crítico.
O sea, hay algo en mi interior que no me permite poner Indianapolis.
Los cuatro hemos puesto New Orleans, eso es evidente. Los cuatro hemos puesto Jets.
¿Qué será?
Vosotros tres habéis puesto Baltimore, menos yo que he puesto Kansas City.
Anda que...
Y hombre, yo he puesto... Iba a poner Filadelfia, pero paso, porque no me da la gana poner a Filadelfia por Vic y pondré Green Bay. Y entonces, el único que ha puesto Filadelfia es Ignasi.
Sí.
No, pero es que el problema básico es que somos tan monodimensionales que como nos paren el pase, se acabó. Es como nos metan un poco de presión, se acabó.
A ver, o sea, yo lo he intentado hacer... son dos equipos que en el fondo me caen bien los dos.
Sí, a mí también. A mí
no
también.
Me cae mal Filadelfia ni
a mí.
A mí
los Eagles me caen.
A mí no. Es un equipo que me resulta, bueno, bien, o sea, siempre me ha caído bien. Y Andy Reid.
Westbrook también.
Sí, por
Dawkins
eso.
Y esa gente.
Hasta el mismo McNabb, sobre todo en un principio y tal. Por muchos motivos.
Todd Pixton.
Cuestión
hombre,
que...
Qué grande.
Jason
Freddy Mitchell.
Vale.
¿Cómo están?
Ya lo sé qué está. Bueno, esto. O sea, entonces, si te lo miras... meramente a nivel deportivo, realmente creo...
Freddy Mitchell, tío, es que... ¿Cuánta la socia hay ahí?
Creo que...
Es que pobre McNabb ha tenido cada mierda, tío.
No, ya vale, va.
O sea...
Por amor de Dios.
Lo que te decía antes. Sinceramente pienso que el tema de Green Bay con el juego de carrera es un problemón. Y en playoff es un problemón.
Es que ¿sabes lo que pasa?
Porque ayer mismo demostró que la defensa es capaz de parar a cualquiera. Lo lleva demostrando toda la temporada. Aún con lesiones, con bajas y con tal... Raji está en una forma extraordinaria estos últimos partidos que le he visto. A Hope, ¿no?
Sí.
El Mike Leonard, uno de los Mike Leishihook, está bestial otra vez y está rápido y está.
Sí, bien. Sí, sí.
Entonces, todo muy bien. Claro, el problema es que todo el mundo sabe que primer intento carrera de 2 yardas y segundo, tercero y cuarto a pase.
No, coño, claro, pues es que es lo que hay.
La primera parte que tú decías del partido de ayer, que decías, es que fue mala. No, no fue mala. El problema fue que solo consiguió convertir un tercer gol.
Sí, no, no, en todo el partido.
De 9 o de 10 intentos.
El problema es que apareció un corredor que jugó un par de jornadas y luego se
sí, nombre, eso es lo que quería comentar hace un rato. Que
el
es que,
nombre raro, el Dimitri. El...
No. Estaba jugando James Starks ayer.
Starks.
Algún drive y tal. Y, joder, no lo hace mal el tío. No. Es decir, es que no es problema de la línea, es problema de que se le da demasiado protagonismo a un tío que no sabe correr, que se está cayendo antes de recibir el handoff. Y que, oye, no sé por qué. Porque
este
cada
Starks
vez
será el héroe inesperado de.
Porque cada vez que le dan la bola o al Dimitri o a Starks ayer, pues juega carrera, va tirando.
Fue como Ryan Grant se ganó un super contrato de cojones, sí, apareciendo en playoff.
Sí.
El último año de Fabre.
Cuando se lesionó Sam Concado.
Sí, es verdad. Te habías hecho la temporada con Sam Concado. Qué bueno.
A ver, antes de entrar a las noticias, está el tema de la quiniela. Recordaros una cosa, y es que este año la quiniela de Yahoo ha cambiado y en los playoffs podemos seguir jugando sin tener que darnos de alta en ningún sitio, con lo cual poner los pronósticos porque seguiremos jugando las semanas de playoff. A ver, en este momento, a finalizar la temporada regular, en el puesto número 1 hay un triple empate.
Coño.
Ser Blas de Obriga y Billy Joe están a 165-91. El número 2 es Crashers, 164-92. Y el número 3 es Alvada, 161-95. Axel, estás el 17, 148-108. Bueno. Yo estoy el 23, 143-113. Ignacio, el 27, 141-115. Y Roger, estás el 31, 132-124.
Yo que pretendía con 2 semanas menos adelantarte, pero no lo he conseguido.
Tampoco nos flipemos. O sea,
yo con una menos estoy delante.
Oye, igualmente, yo ahora lo digo muy en serio, tiene mucho mérito no llegar a fallar ni 100 resultados con la temporada que ha habido, que ha sido igual a tanto como bueno. Como
pues hay, malo. Mira, los 10 primeros están por debajo de los 100 fallos.
Es que lo miraba no sé qué día y digo, coño, o sea, de son casi 300 apuestas, ¿no? Casi.
Bueno, en total son
256, 16 por 2.
Por eso digo, es que 100 es un porcentaje bajísimo de error, ¿eh? O sea, que tiene mucho mérito, porque adivinar algunos partidos de Kansas City, de Oakland, de Seattle mismo.
Los Lions ganándole a los Packers.
Exacto, los Rams, los no sé qué, que ganaban uno, perdían dos, luego ganaban. Ha sido complicado.
Bueno, y
los Texans son siempre difíciles, sí. O sea, estos cada año.
Y después de esto, bueno, tengo los 20 primeros picks del draft que ya están definidos, si queréis lo repasamos.
Sí, por favor,
que son
los primeros,
del 20 al 1, Buccaneers, Giants.
No me hago una idea.
No.
Hazlo del 1
a los
abajo.
10 últimos.
Ah, vale, sí. Los 10 últimos, pero del 1 al 10.
Del 1 al 10, sí.
Vale, el 1 Panthers,
sí.
El 2 Broncos, el 3 Bills, el 4 Bengals, el 5 Cardinals, el 6 Browns, el 7 Niners, el 8 Titans, el 10 Cowboys y el 10 el 9 Cowboys y el 10 Redskins.
¿Que este va a ser un coin flip de estos que me gustan tanto? Y no, de estos dos van a decidirse por coin flip.
Sí.
Que yo quiero ver un sorteo. ¿No pueden retransmitir un sorteo de estos?
Yo creo que lo
retransmiten
en
el
Yo no lo he visto nunca, yo no lo he logrado ver nunca. Y me hace ilusión un tío tirando aquí.
Al final, Oakland ha hecho un buen negocio, el pick 17 o 18, ¿no?
Bueno, un buen negocio. A ver.
Bueno.
Podría haber sido peor.
Coño, al final los Patriots que todos esperaban, al paso que va Oakland, que tendrán uno de los primeros 5 o 6 picks, y mira,
no,
al final, 17.
Ah, el 17,
el 17, claro, elegirá Packers.
Bueno,
Patriots,
pero también tienen los Patriots un buen pick gracias a los Vikings, ¿eh?
¿Sí?
De los primeros de la tercera ronda.
Ah, bueno.
Está mal.
Sí, no, eso sí.
Pues quitarse de encima
a
amigos.
Ah, sí, eso es verdad, yo no me acordaba.
A ver, bueno, va, ahora viene
de todas formas, Mark Ingram también ha bajado de caché, con lo cual igual llega un 17.
¿Qué van a por Mark Ingram?
Tiene mucha pinta.
Además, de momento no he dicho si se presenta o no.
No, pero bueno, ya veremos.
A ver, en primer lugar, los Carolina Panthers anunciaron ayer por la noche a las, como a las 10, o sea, 5 minutos después del partido.
Exacto, eso te iba a decir, que a qué hora se acabó el partido, pues añádale dos centésimas.
Exacto, que ni John Fox ni nadie de su
estado, o sea, ni nadie,
va
no importa que vuelva,
a renovar,
vas a pasar la aspiradora.
Para 2011.
La aspiradora es
no renueva la radio, vaya.
Del anuncio que parte el jarrón y aspira el jarrón, la tierra, la flor y hasta la moqueta, pues... Es,
el niño todo. Pues esa aspiradora.
O sea, ni el aguador hace
nada,
falta que,
nada,
que
no
vuelva.
Se queda
que vuelva.
Nadie. Y además, hemos leído antes una noticia, Ignacio, estamos aquí viendo noticias muy, muy divertida, que decía John Fox unas declaraciones diciendo que él hace 2 años ya sabía
ya
que,
tenía,
le, iban,
claro,
que
no
le iban
tenía,
a echar.
Que no le
sí,
iban a
cuando la temporada pasada hizo una temporada de 12-4, creo recordar, ya también lo tenía claro, ¿no?
En fin, iluminaciones de esas. Es un nombre, por cierto, que suena para Cleveland.
Sí.
En las últimas horas. Ha empezado a sonar para Cleveland.
Ya te salta la noticia. O sea, Mancini también a la puta calle.
Bueno, no es que no tengo nada determinado. En todo caso, si os queréis, lo que decías tú antes es que Arian Foster ha ganado el NFL Rushing Title, o sea, el corredor con más yardas. Y que además es sus 1.616 yardas. Es el resultado más alto para un jugador undrafted, que no ha sido
drafteado. Eso te iba a decir. Pues que tampoco entendí en su momento porque no se drafteó, pero bueno. Hay muchas cosas de estas que no
cosas,
entiendes.
Sí,
empiezan a salir unos nombres en quinta, sexta, séptima rondas que flipas en
cómics. Y sigue habiendo gente
que sigue habiendo...
¡Mira!
Exacto, que suena, que está bien. Este.
Bueno, a que le pregunten a este señor con Frank Gore en una fantasy.
Sí, sí, sí.
Me pasa la lista con 400 nombres. ¿A quién cogerías? Y veo, Frank Gore, digo, este está libre, pues venga, a poner. Y mira, y aún lo aguanta. A ver, más. Minnesota.
A pensar que vamos a seguir hablando de los Texans.
Ah, no, si quieres seguir hablando
acerca
de los Texans.
Acerca de su extraordinaria adquisición como coordinador defensivo.
Sí.
Bueno, pero no está confirmado todavía.
No está confirmado. Yo
hay dos noticias. La primera es que el owner, pese a que hace una semana dijo que estaba meditando echarlos, ahora dice que no, que va a mantener al staff. Y entonces lo que ha hecho
el
ha sido...
El staff significa Kubiak.
Sí.
En principio no, en principio siguen Rick Smith, Kubiak, el coordinador ofensivo.
Kubiak limpiará, supongo.
Y el que sí estaba claro que había que hacer un cambio era el coordinador defensivo, que ha encontrado a Wade Phillips. O bueno, no es oficial, pero parece ser que ya está prácticamente hecho. Y han dicho, vamos a buscar un nombre importante, un nombre que dé...
¿Respetado?
Sí, respetado, que dé ilusión a la afición.
Agresivo para la defensa, o sea,
sí,
que dé agresividad, que dé tal...
Wade Phillips.
O sea, Babibel. Es que yo creo que imaginas a Babibel
de
coordinador defensivo y yo flipo, tío. Porque es que, claro, no sé, tú me has visto a mí la bata y tal.
Sí.
No es que sea muy gritón o muy faltón con los jugadores y muy tal, pero, coño, no sé. Hay que
transmitir
un poco de
gracia.
Tiene
sangre.
No, coño,
¿tienes sangre?
No, no puede ser.
Bueno, pues yo no sé cómo piensan los hombres.
No, mira,
o sea,
justo lo hablábamos Willy y yo. No, lo hablábamos Willy y yo. Yo creo que hay... Evidentemente hay todo un entramado de quieras que no, que entre todos se conocen y que tal y que cual, porque es esto, ¿no? Ves decisiones de estas y dices, pero coño, si este tío ya ha demostrado que es un inútil. No sé, yo recuerdo el tema de Mike Tice y sigue ganándose la vida como
sí,
coordinador,
sí,
como asesor.
Es de Mancini, que
claro,
si lo echan los downs al día siguiente tendrá trabajo.
Es que destroza equipos, igualmente le siguen contratando, que no sé qué, y dices. No sé qué intereses oscuros hay en que no lo sé. No.
Es que no les dejan ni un año de barbecho para que yo sé,
para que se renueve, no para que...
En fin, a ver más. Minnesota decía, primero está la de cada temporada, que es que Brett Favre dice que está seguro que se va a retirar,
bueno,
que hay que verlo.
Ya lo veremos.
Que este año puede ser que parezca así, pero...
Porque siempre dice lo que le sale del pito.
Y finalmente, hoy, esta mañana para nosotros, ha salido la noticia de que Leslie Frazier ha aceptado el puesto de head coach de los Vikings.
Yo vi.
De plenos poderes, o sea,
desde
pleno...
que estaba ahora provisionalmente.
Sí, sí, sí. Sí, porque como...
Y se lo quedan.
Sí.
Muy bien.
El interino lo convierten en permanente.
Bueno, Cowboys también, ¿no? Ya está,
sí,
confirmado.
Exacto, eso,
no, mira, saco el de Dallas. En Dallas, ayer por la tarde salió, además, la fuente era buena, era Fox o ESPN. Diciendo que... Sí, sí, una buena, era una fuente seria.
Sí,
diciendo
sí, sí,
que Jason Garrett era nombrado como head coach también
en Dallas.
Y hoy, por la mañana, ha salido Jerry Jones a decir
que ya veremos.
Que lo estoy pensando.
¿Qué dice?
Que ya veremos. Que, oye,
Hostia, igual está. Vale, entonces, dijo, se lo dijo a los colegas borracho y ahora ya
Cincinnati no también es oficial Cincinnati. Ya o no es oficial.
Primero, no esta mañana salió una noticia que decía unas declaraciones de Marvin.
Es oficial,
de Marvin, que no renueva nada.
De Marvin Lewis que.
¿Por qué no lo iban a renovar?
Que decía que él no estaba seguro de dónde estaría el año que viene.
Ah.
Declaraciones de Marvin Lewis.
Ah, vale.
Vale, entonces, esta tarde ha salido una noticia diciendo que entre hoy y mañana tomarán una decisión respecto a Marvin Lewis. Y después ha salido también que quizá podría ser que volviese como coordinador defensivo a Baltimore.
¿Le hace falta a Baltimore un nuevo coordinador
defensivo? No, pero también decían que podía ser el nuevo entrenador de la Universidad de Pittsburgh.
Sí, porque
es que la Universidad de Pittsburgh
han tenido un mal rollo con la Universidad
echaron,
de Pittsburgh.
Echaron por fin a Dave Wonstead,
sí,
¿vale?
Me alegro mucho.
Y entonces pusieron uno que
no,
también
no
estaba. Yo tampoco. También estaba como interino. Y este interino, antes de que lo nombraran como head coach permanente, ha decidido que la mejor forma de celebrarlo era pegar una paliza a la mujer. Bueno. Y entonces no ha llegado ni a ser el head coach. Era interino y lo han echado.
Y ahora tienen un marrón.
Y ahora tienen un marrón y un agujero.
Siempre está Lane Kiffin para fugarse.
Para el último momento. El último momento de. Bueno, o Wonsett, para que lo recontraten. Wonsett es el que se largó de Miami a la quinta jornada, ¿no? Que dijo, ahí os quedáis.
Por cierto, una cosa que he encontrado.
De Ricky
he encontrado me ha parecido curiosa y es que en Cincinnati, uno de los motivos por el cual Marvin Lewis, según él siempre, no firmó la renovación hace 2 o 3 años.
¿Es porque Boli no iba?
No. Es porque.
No se la pusieron delante.
Es porque la directiva no le quería construir unas practice facilities de estas, uno de los campos nuevos de entrenar. Y dijo que como no le construyeron un campo nuevo de entreno, que se cabreaba y no renovaba.
Claro, y por eso han ido de.
O sea, que es el que no ha querido renovar.
Claro.
Ah, vale.
Ahora se le llama así.
Vale.
Cuando el presidente dijo que no lo echaba por la crisis económica que había que indemnizarle. De eso hace 2 o 3 años.
Sí, sí, sí. Nos acordamos.
En Kansas City, Charlie Weiss.
Esta es divertida.
Ya es oficial también. Dejará la NFL otra vez para ser coordinador ofensivo en la Universidad de Florida.
Coordinador ofensivo.
Está un poco paya este hombre, ¿no?
A mí lo que me mosquea es que haya dejado una posición para irse a la misma, a la NCAA, que siempre va a cobrar menos. Pero es que aparte es que ha salido también esta tarde la noticia de que es algo oficial en Kansas City, que Todd Haley y él se llevan a matar.
Y supongo que Dione ha escogido quedarse con Haley, cosa que personalmente
no
comprendo. Porque a Haley le tenía el año pasado y le demostró lo que tal, y este año han puesto a Crenel y a Weiss y mira dónde está el equipo.
Pero
es que no,
yo debo ser
no me lo creo que prefiera
a Haley,
¿eh?
Yo debo ser un idiota.
Que se rumorea también.
No.
Que el próximo coordinador defensivo es alguien que estaba antes en Denver y que también había estado en los Patriots.
¡Qué fuerte!
O sea, McDaniels. McDaniels de coordinador ofensivo a.
En Kansas.
Hostia. Vale, pues que no les pase nada. Claro.
Eso es lo que se dice, pero bueno.
A ver, tú recordáis todos Kansas City el ataque del año pasado. Ya tenían a Cassell, ya tenían a Dwayne Bow, o sea, tenían los mismos miembros.
Sí, pero McDaniels como coordinador no lo hizo mal. Fue luego cuando se forjó su leyenda, se hizo head coach.
Eso es verdad.
Que el tío se
flipó. Pero a ver, Willy, yo me refiero. Tú eres el gerente del equipo, ¿vale? El año pasado me tenías a mí de head coach, ¿vale? Luego, para esta, la temporada va como va, que Kansas City acabó el último, ¿no? De su división.
4-12, ¿no?
Sí, algo así. Eligió
¿vale?
el quinto.
El cuarto quinto. Entonces, traes a Axel y a Rouget como coordinadores y el equipo.
No,
el ataque. Le pegan la vuelta al equipo, ¿vale? Yo sigo estando, pero el equipo cambia y pasas a ganar la división. ¿Con quién te quedas? Si has de tomar una decisión.
A mí no me lo tienes que explicar, yo lo tengo clarísimo. Yo te pego la
patada.
Te pego la patada, pero.
Exacto. Mal, yo he
además, hay que renovar, que es muy viejo ya. Y me ya está a punto de jubilarse y ya no le queda
pero nada. Pero primero que yo.
Está McDaniels para head coach.
Claro.
Me quedo. Le pego la patada al head coach y me quedo los dos coordinadores, que además son los que tratan directamente. Bueno, no sé.
No sé, y además es que me parece raro que precisamente Florida, que es una universidad con un juego de ataque que es bastante característica
no pega,
y muy distinto a lo que practica Charlie Weiss.
Él ha dicho que la
parte con todas las vacantes que dan en la NFL que hay y van a haber más.
Él ha dicho que la razón no ha.
Pero que si quiere venir a Pittsburgh, yo mando a Florida a Arians.
Sí, pero a un problema. Pantano o dentro de la tripa de un cocodrilo lo mandas.
Es que, a ver,
yo lo que,
no, pero yo lo que,
lo que me, supongo también
al Gator lo mando.
Es que lo que el prometido en Florida es más protagonismo del que tiene un coordinador simple, porque también está por ver la fiabilidad de Bouchard como head coach.
No, a ver, él lo que ha dicho es que la principal decisión, o sea, el principal motivo de la decisión ha sido que en Florida le van a dejar involucrarse mucho en todo el tema del recruiting. Y que eso le gusta mucho, puede ser que sea verdad.
Hombre, en ataque claro. Quizás sí, porque realmente sí. El plantel de gente que reclutó en Notre Dame, malo tampoco. No, estaba Jimmy Clausen, estaba Michael Floyd y Golden Tate.
Teniendo en cuenta el perfil del head coach nuevo que tienen en Florida, que es un tío 100% defensivo.
Efectivamente.
Igual han dicho, mira, yo me voy a encargar de la defensa, no quiero saber nada del ataque. Y le han dicho, plenos poderes con el ataque, draftea.
Recluta
quien te dé la gana, haz lo que te dé la gana. Y entonces,
igual, no sé, me parece muy bien que hayan cogido a alguien con el perfil Waze.
Igualmente.
Pero
sí, la forma propio, sí, está
un poco. Y además antes
huele a patada, hombre, no me digas. O sea, esto huele a que ya hace un mes le dijeron, tío, tú te vas a final de año, por lo que sea,
pero,
ha habido
pero
un problema.
Puede oler a patada,
con él,
pero
con él.
Y otra de las cosas que me
preocupa. O huele a pataleta de él,
pero siendo Pioli el general manager.
Claro, es que es muy raro.
No, y otra de las cosas que me parecen raras, o por lo menos que no tienen ningún tipo de sentido, es decirlo ahora, que los Chiefs aún están en playoffs. Ahora, ¿cómo juegan los jugadores?
¿Pero quién lo ha hecho público, por eso? ¿Qué lo ha hecho público? ¿Pioli o lo ha hecho público él, que se va?
No, bueno, salió un rumor que fue el sábado, que yo primero pensé que era una broma, la verdad, y hoy ha salido una declaración de suyas diciendo que era verdad.
Una relación pública.
Vamos, yo juraría que he leído de él.
Pero es que en ningún momento se ha hecho la noticia de que se marcha de Kansas City. La noticia ha sido directamente.
Sí, ficha que pasa, como. Que ficha
pasa
como
a ser.
Ah, no. Lo ha confirmado esta mañana Todd Haley en rueda de prensa. Que Charlie Weiss se va a Florida.
Entonces suena patada. ¿No? Si ya sale Haley a decir.
Puede ser.
Bueno, no sé.
Me extraña. O sea, me resulta.
No,
que sí,
me resulta
que suena
curioso.
Eso, pero me refiero.
Me resulta muy curioso.
La situación es un poco rara. A ver, más divertidas. Por cierto, llevamos. ¿Qué hora es? Llevamos oficialmente 20 horas y 18 minutos de post-season y tela marinera, ¿eh? Como siga así el ritmo. A ver, los Giants, su ownership, su dueño, ha confirmado que Tom Coughlin volverá en 2011.
Esto sí está vivo.
Bueno.
Hombre, es un chavalín.
Es verdad.
Y luego está el rumor.
Va a sacar el carnet Jova.
Eso es solo un rumor. Que John Fox podría ir a los Giants como head coach in waiting. Esa figura que tienen en la NCAA que yo odio tanto.
Sí, mira, pues es que esto es igual lo que es Charlie Weiss en toda la vida, ¿eh? Como salga un poco mal. Como Muchamp no tiene experiencia.
Más,
como
que,
head coach.
Más que in waiting, yo lo veo lo de Florida como un comodín. Es un
sí,
comodín.
Exacto.
Como tener el as en la manga.
Yo creo que es lo que le han dicho, si no, no se va a Florida. Pero
a ver, está claro.
No volvamos.
Está claro que el programa de reclutamiento de Florida ganará enteros teniendo
bueno,
a
Charlie Weiss.
A ver.
Los Giants.
O sea, como pasemos de ver la estampa junta de boca torcida con el abuelo a boca torcida con Fox, yo ya me voy a descojonar. Ahora. El ownership sabrá lo que se hace.
No, porque también nos metemos con Al Davis, pero este también.
Este, hombre, tiene mucha tela, ¿eh?
¿Y Ralph Wilson?
No, Ralph Wilson es el de los Bills.
Sí.
Es verdad, me está confundiendo, ¿no? El de los Giants es joven. Es el Mara, Nieto. O hijo
pero,
de
¿qué tiene que ver? Pero es idiota. O sea, yo estoy hablando que es idiota, ¿no? Que sea,
es una franquicia conservadora.
También Mini Manning es el joven. Es,
sí, por eso Mini Manning es joven y es tonto culo. O sea, no tiene nada que ver.
Se empeñaron en no tener cheerleaders, se han empeñado en tener a Coughlin.
A mí, no tener cheerleaders me parece correcto.
A Roger no.
Es una puta mierda.
No, para mí sí, yo soy.
Por cierto, ¿no era Cowher el que quería ir a los Giants?
Bueno, no.
Se rumoreaba.
Se dijo que los Giants le tenían como número uno para las entrevistas o algo así. Porque daban por sentado que a Cowher le pegaban la patada.
No.
Creo que él dijo que su primer lugar donde le gustaría ir a los Giants.
Él dijo, os acordaréis, la semana pasada lo dijimos, que dijo que las tres primeras opciones para él eran Giants, Houston, Miami, en ese orden. De momento, Giants y Houston
se queda con el stand.
Bueno, si es verdad, han confirmado ambos. Y Miami, su propietario, tiene una reunión mañana con los dos.
¿Quién es su propietario exactamente?
Bueno, no sé.
Algún guaperín.
Gloria Estefan.
Algún guaperín.
Gloria Estefan o algo así. O Ricky Martin, yo qué sé. Tiene una reunión con los dos, con Ireland y con Sparano.
Sí, es verdad que salió Brandon Marshall diciendo que...
Sí,
que se quiere tirar ya.
No.
Que quieren que dejen a Sparano
y tal. Y luego han salido varios capitanes y más gente ya declarando que la plantilla está con Sparano.
Que es el mejor head coach que ha tenido.
Bueno, hasta Parsons ha dicho que ha recomendado a la gerencia que sigan con él.
Sí, es verdad. Lo cual descarta el hecho de que la pelea o el problema fuese entre Sparano y Parsons.
A ver, lo cierto es que Sparano, yo creo que ha demostrado que el tío sabe lo que se hace. Lo que pasa es que también tiene el equipo que tiene en Miami.
Bueno, no lo tengo yo tan claro, ¿eh? Que sabe lo que se hace con el juego de carrera que tiene y el cuarto.
Posiblemente no. En la primera mitad de temporada sí, pero ahora que ha perdido con Vince, que ha perdido con Lions,
vale,
que ha perdido
pero
con...
Pero eso quizás es un problema de coordinador, ¿eh? Coordinador ofensivo, quizá.
Igual sí.
Sí, coordinador ofensivo.
Pero es que ahora estaba como medio. Yo creo que Miami este año ha tenido la típica temporada que no han parado de pasar cosas raras y... lesiones pequeñas, porque Ronnie Brown tampoco ha estado bien físicamente, no ha estado bien no sé qué, no, la línea ha vuelto a parecer la línea de hace 3 años.
Un día salió Pennington a jugar un tren.
Por eso, entonces, es que les ha pasado.
Sí, dos jugadas aguantó.
Bueno, yo creo que no llegó ni al tercer round.
Dos jugadas, ¿no os acordáis?
Sí, sí, el sack ya la calle.
A la segunda jugada, a tomar por culo, si fue la hostia, me acuerdo.
Por cierto, Tyler Tippen ayer, menudo festival, ¿eh?
¿En qué sentido?
Fabre malo. O sea,
Fabre malo. Sí.
Fabre, pero a lo más loco todavía.
Actitudes de lomianas.
Sí, sí, de lomiano total.
Bueno, a ver, ya más. Ya las cosas.
Tengo manos, tengo más, tranquilos. Los Niners. Vamos, en primer lugar, sí, en primer lugar.
¿Quién es el entrenador de los Niners? Quiero saber, es un entrenador con un récord inmaculado de victorias en la NFL.
En primer lugar, entrevistarán.
Yo sé que es un tío que dormía en el coche.
Entrevistarán a Rick Mueller, que es un hombre que ya fue general manager en la NFL. ¿Os acordaréis de esos Saints de principios de los 90?
Oye.
Con Aaron Brooks,
sí,
y con Ricky Williams.
Con Willie Jackson haciendo las delicias.
Pues ese señor era el general manager y ahora está en la UFL. Es el manager de los Nighthawks, Omaha, creo que es Omaha White Nighthawks, y entonces lo entrevistarán.
Hay un equipo en Omaha.
Y ahora viene la divertida. Los Niners han llamado rabo y veloces a los Bengals para pedir permiso para entrevistarse con Marvin Lewis.
¿No será con Mike Zimmer y se han confundido?
No, porque además esta tarde...
Eso es la Rooney Rule.
Sí, yo lo compro.
Pero Marvin Lewis cuenta como negro.
Joder, sí, un poquito. Sí, Obama como cuenta como negro, Marvin Lewis también tiene que contar con un negro.
No sé yo. Bueno, la cuestión es que este rumor, no es un rumor, esto es una noticia confirmada por los Niners, confirma un poco el hecho de que Marvin Lewis...
¿Sabes qué pasa aquí?
Ah, perdón, un segundo.
Defensivo,
no, coño, lo quieren como head coach.
Igual entrevistan a Singletary también para la Rooney Rule.
Y a los Bengals han dicho esta tarde que... están planteándose el convertir a Zimmer en head coach también.
A ver, es que lo que pasa es que en los últimos 2 años creo yo que Leslie Frazier ha ostentado el total monopolio de la Rooney Rule.
Efectivamente. O sea,
cualquiera que necesitaba un head coach le llamaba a él para cubrir
el expediente
de...
Espérate, para que no lo sepa, la Rooney Rule es una regla que se puso hace un montón de años que obliga a los equipos de la NFL a entrevistar al menos un candidato afroamericano cuando...
No, de minoría racial, también puede ser hispano.
Ah, pues de minoría racial, cuando están entrevistando para head coach.
Lo cual es una chorrada como Rivera, por eso ya está el Ron Rivera que tiene no sé cuántas entrevistas.
Ahí está, también. Entonces todos estos son de escena y pagan las molestias. Y Leslie Frazier, pues ya te digo, el monopolio total. Y ahora este año están buscando uno, como Marvin Lewis le llame uno, vamos, Marvin Lewis se va a hacer una ronda este
pues esto está muy bien, yo creo que me pinto un poco la cara de negro y ya está.
Ahora que hablaba es de Ron Rivera, también tiene ya programada para mañana una entrevista con los Panthers para ser head coach.
Bueno, y luego... Rivera, que ahora estaba como coordinador o no.
Sí, en San Diego.
En San Diego, ¿no?
Pero Ron Rivera, o sea, solo tiene hispano el nombre, creo, ¿no? Eso cuenta también.
No, tiene aspecto de tener, tiene facciones.
No, sí, claro, pero él es americano 100%.
Bueno, y como Mark Sánchez.
Pero racialmente es otra tal.
Martín López Zubero también era hispano.
Sí. Y Ron Bacardi también.
En Dallas, bueno, lo que decíamos antes, primero salió la noticia de que Jason Garrett ya tenía el puesto. Sí. Según Axel, su teoría es que se emborrachó, llamó a los amigos, sí, sí, sí. Llegó a ESPN y el jefe ha dicho...
Esos mensajes que mandas a los amigos borrachos.
Crípticos.
Aquello de te quiero mucho y
sí, sí,
en Clinton.
Te quiero mucho, Jason.
Jason, sí, pues lo mismo.
Y otra. Los Bills han renovado por 2 años a Sean Merriman. Os dejo que rajéis.
Bien, bien.
Grande.
No sé qué es peor, si que los Bills hayan renovado a Sean Merriman por 2 años o que Sean Merriman haya renovado a los Bills por 2 años.
Es un matrimonio realmente perfecto, ¿eh?
Es que es completamente incomprensible. Ni los Bills tendrían que querer a un pavo que está lesionado permanentemente, ni Merriman tendría
que querer jugar para los Bills.
Es que no.
Por eso es tan lógico.
Y que debería aceptar. Lo que pasa es que Merriman ya demostró que mucho cerebro, mucho.
No, pero a ver, yo supongo.
Salió con una tía que se llamaba, o se llama Tila Tequila.
¿Tila
Tequila?
Sí. ¿No lo sabías?
No, yo tampoco.
Ella lo denunció por pegarle y se ve que el tío.
Pues no, que tila, pues yo, que
no, no, el problema fue que ella se pilló una turca impresionante y entonces tequila. Quería irse o ir no sé dónde conduciendo y él le dijo que no. Y entonces, como ella no para de dar por culo, la encerró en un armario y no sé qué. Claro, Merriman con un dedo meñique la tumba porque la tía esta es muy pequeña. Y entonces ella lo denunció por maltrato y luego salió que no, que había mentido con una bellaca. Que iba borracha perdida. O sea, en el fondo es bueno Merriman, es un tío.
Sí, lo que pasa es que está cascado, pero mira.
No, yo decía bueno de persona.
¿De staff de Búfalo se sabe algo?
Un momento.
¿De la ciudad de Búfalo? ¿De la ciudad de Búfalo se sabe algo?
Solo eso. Tengo de Cleveland. Evidentemente,
de Shin-chan no se sabe nada.
Mangini le han dado una patada aprovechando esta tarde.
¿En serio? ¿Pero oficialmente?
Sí. Soplado viento hacia el Atlántico.
Lo que aún no tiene claro es si buscan head coach
vale,
o
entonces,
Holmgren baja.
Holmgren está como general manager y presidente de operaciones y en la rueda de prensa que ha hecho justo después de Mangini le han preguntado sobre un rumor que en las últimas horas ha sonado con fuerza y es que él podría bajar la banda. Ya lo antes lo hablábamos, ya lo hizo en Green Bay y en Seattle, ser general manager y head coach, y él no lo ha desmentido. Se ha lanzado pelota balón fuera ahí en plan, ah, no sé, hostia, una mujer hablando, como dicen en Padre Familia, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, está la cosa ahí,
pero
siguen sonando nombres.
Él lo dejó básicamente obligado por su mujer.
Sí.
¿Qué pasa?
Sí.
¿Que su mujer ahora está de buenas?
No.
A ver. También
tengo una teoría.
Igual es que ha bajado 4 kilos.
No. Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría y ya se lo he explicado a Willy. Es que
Willy
dijo lo de la mujer. La mujer le hizo el ultimátum de que tienes que venir a casa, ¿qué tal? Y a los 3 meses, si os acordáis, ya Holmgren ya dijo que ya podía volver a entrenar. O sea, que su mujer ya...
La mujer debía estar hasta la...
Hasta la otra. Las mujeres de esta gente están acostumbradas a que no les ven el pelo en 6 o 8 meses.
Y a Holmgren no solo le vas a ver el pelo.
El pelo le vas a ver. La barriga antes de que llegue le vas a ver. Entonces, yo creo que a los 3 meses la mujer estaba hasta los huevos de tenerlo jubilado en casa. Lo mandó otra vez para aquí y aquí está.
Yo creo, de hecho, que la reunión con Cleveland se la montó ella. Llamó a Cleveland, oiga, tengo aquí a mi marido, ¿lo queréis? Okay. Que se lo haga de casa ya. La cuestión es esa, que bueno, siguen sonando nombres. El más importante, el de John Gruden, que además ya trabajaron juntos todos los dos en Green Bay, y les gustaría trabajar juntos, han dicho los dos. Pero
que bueno, Holmgren se lo está pensando. Igualmente,
pero parezcan atentos a sus pantallas.
Ya sabéis mi teoría del taburete de las tres patas. Yo sigo pensando que es un error juntar dos.
Bueno, eso
dos.
Antes lo hablábamos también. Sí, en Green Bay y en Seattle le ha funcionado.
Bueno, mira Seattle lo que ha dejado también. Que es
sí, pero eso es una tontería. Eso es mentira.
No, pero bueno.
No me jodas. ¿Qué? Sí, claro, lo que ha dejado, pero porque.
¿Qué hizo el mismo?
Porque se han hecho mayores los jugadores. Y el
exacto,
tío.
No, pero es que él lo ha de renovar, ¿eh? Pero él es el responsable de renovar la plantilla.
No lo tengo claro, ¿eh?
No, pues a ver.
Si él era el gerente, él era lo mismo que es ahora en Cleveland.
Sí.
Y además era el head coach, por
sí,
tanto es su responsabilidad renovar el equipo.
Hace 3 años que no es nada. Es decir, el declive de Seattle. Es decir, Seattle.
Empezó con Jim Mora.
Sí, empezó con Jim Mora. Yo lo tengo muy claro.
Pero es la herencia que dejó él.
Sí, bueno, pero no era su trabajo, era del siguiente.
Pero perdona, mirate el último año que estuvo Holmgren como el head coach. Ya fue un desastre. ¿Sabes?
Tranquilo que te lo busco.
Búscalo.
Yo no lo tengo claro,
sí,
¿eh? La dominancia
sí.
sempiterna de los Seahawks en esa división, yo creo que data hasta el punto en que Mike Holmgren marcha de ahí.
No.
No, se fue con mal balance.
No, se fue con balance negativo, seguro. Bueno, una mierda de temporada.
Creo que fue la
¿seguro?
De
los
Cardinals.
¿Qué es los
Cardinals? Cardinals que ganaron la división los Cardinals y ellos quedaron un 6-10 o algo así. O un 5-11.
Estoy seguro. Seguro, él ya se fue dejando ya la barraca destrozada.
Sí, porque fue lo típico que el último año todos sabían que se iba y nadie.
Sí, ya nadie.
4-12 en 2008. Claro,
que ya todo el mundo decía que todo el mundo le dolía las amígdalas y nadie quería salir a jugar.
Bueno,
pero sabía todo el mundo que a Homer no seguía.
Bueno, entonces, ¿eso hasta qué punto es
su juego? Y dejó a Homer, el Michael era un abuelo, que no sé quién, no sé, la línea defensiva era un abuelo.
Más, en Oakland parece ser que están a punto de confirmar a Tom Cable.
Pues yo ayer dije que leí que le echaban.
Pues bueno, hoy he leído
No, yo también he leído esta mañana que parecía que se lo quieren quedar. Sí.
Y la última que tengo por ahora es que en Tennessee, entre hoy y mañana, se reunirán el propietario Pat Adams con Vince Young para
decidir el futuro de Jeff Fisher.
Sí, señor. Sí.
Claro que sí, eso es lo que hay que hacer.
Sí, con un par de cojones también. Este.
Sí, sí, sí.
Pat Adams y Vince Young. Y sí. Fisher no.
No, hombre, claro, ¿para qué?
Fisher.
Yo soy Fisher y no me espero a que decida.
Claro,
me voy.
No, pues no. Fisher, ayer, desde que terminó el partido, se ha pasado. O sea, cada vez que me preguntan y cuando no también, diciendo, me queda un año de contrato. Es que me queda un año de contrato, porque se ve que todos los reporteros le han preguntado, Fisher, ¿qué pasa? Y entonces él ha salido con eso. Y luego he leído por ahí una cosa y es que...
Pero esto es lo típico.
En esta cable, aquí era pasta.
Es lo típico, exacto. Si te vas, no cobras la indemnización.
No, y eso parece, es así. Me parece que cobra bastante pasta el año que viene.
¿Qué menos que te paguen la indemnización? Te están echando de malas maneras. ¿Qué
pues,
menos?
Pues si por eso no te, va, no te puedes ir tú. Si...
No, no tenía nada. Simplemente
bueno, yo no sé, es un tema de dignidad.
Pero sí, sí, cuando he leído esto he dicho, ¡ole! ¡Ole tus huevos!
Pero un tío que lleva 17 años tal, que además es lo que siempre hemos hablado, te gustarán más o menos sus equipos, pero que toda la vida han sido correosos. O sea, menos este año, que sí que realmente se han dejado ir y han perdido partidos.
Bueno, pero algún partido, por ejemplo, este último partido...
¿Preguntas? No me acordaba, tenemos preguntas.
Ahora, luego las haremos. Pero este año, que había sido un poco flojo, pero este último partido... Que jugaban contra Indianapolis, que ellos no se jugaban nada y lo han tenido que sudar por en eso, casa de Indianapolis.
Es que los Titans siempre han sido, los equipos de Fisher siempre han sido correosos y siempre han sido tal.
A ver, preguntas, es que no me acordaba de las preguntas.
Venga, bueno, y luego está gente de la NCAA que parece buscar el trabajo en la NFL. Puede ser el caso de John Harbaugh, de.
El de Stanford.
Bueno, le están buscando a él más que.
Él se deja querer un poco.
Más que buscar él, le están buscando.
Sí, pero bueno, que van a sonar.
Atención,
van a sonar
nombres.
Pregunta. Un usuario a través de Twitter que firma como SirLeo87 dice: con el tema Dolphins, ¿intentarán ir a por un quarterback en el draft? Estoy de gen hasta el mismísimo. Así no se va a ninguna parte.
No lo acabo de ver,
Yo tampoco. ¿Qué pick tenían? ¿El 2?
No, más,
¿cuatro?
Más. Tira.
Hombre,
tira.
Hasta 7 o 8, creo. 8
o algo así, hombre.
Sí.
Mira, Dolphins tienen a 14.
Yo te iba a decir 14. Más del 10.
Coño, pues entonces yo iría antes a por un running back.
O por un receptor. Porque, a ver, Davon Best te hace algo de vez en cuando. Hardline también.
Pero tienes a Marshall en teoría.
Sí, sí, sí. Yo decía para complementar.
Y receptores de segunda ronda, igual.
Seguramente.
No sé lo que hay. Yo creo que necesitan renovar el backfield urgentemente.
Sí, quizás sí.
Si Gran cae por ahí.
Puede ser.
Claro, otra cosa es que encuentres un chollo en el número 14 y te caiga un quarterback. Pero lo normal es que en el 14 queden ya, mejor te esperas a segunda o tercera ronda.
Pero además es que tampoco lo acabo de ver.
Huevo de avestruz.
Que vayan a por ni por un quarterback tan pronto, ni a por un reemplazo.
Y si no, un buen líder de la defensa tampoco le sería mal.
Voy a tener a Dansby,
Sí, además,
pero digo joven.
Fran Sánchez dice: quisiera preguntar para el podcast de hoy qué posibilidades le veis a los Chiefs de cara a los playoffs.
Eliminados esta jornada.
Yupi, es que estamos en plan funeral.
Joder.
Pero yo no lo veo tan claro tampoco, será un partido complicado.
Y con todo ¿sabes qué pasa? Esto del Charlie Weiss y Jimmy saliendo diciendo que no sé qué y tal.
No ayuda.
Es un mal rollo. Pueden jugar, obviamente pueden jugar, pero es un equipo bastante. Limitado a nivel de armas. Sabes que receptores solo tienes uno y que el juego de carrera
hay que parar a
Jamal Charles.
Porque
Thomas Jones en el fondo se para solo. Lo que pasa es que se para siempre al cabo de 3 yardas.
Bueno, pero sí.
Que para lo que sirve muy bien.
Claro.
Bueno, pero Jones tiene gata.
Y dejarle.
O sea, estará
contento. Claro.
Y dejarle directamente que Cassel se atreva a ganar el partido.
Claro. Pues que casi solo le puede pasar a Dwayne Bowe. El resto de receptores son flojitos, por decirlo de alguna manera.
Blancos. Pera nos pregunta, ¿qué opináis sobre las Super Bowls frías tras lo de la semana pasada en la costa, este? Yo ya me oponía, ahora más.
Yo, a mí me parece lamentable.
Yo estoy a favor, obviamente. Estaba hasta los huevos de...
No, Super Bowl en Miami, en Dallas, en Arizona. No, ponerla en Green Bay la Super Bowl, si tenéis cojones.
A ver, yo...
¿Sabes qué tienes que hacer? Mandar un email a NFL y poner a que no hay.
A que no hay.
Hacer la Super Bowl.
¿Sabes lo que tenemos que hacer? Hacer un hashtag.
A ver,
ya estás tardando, coño. ¿Qué queréis? ¿Super Bowl en gallumbos? ¿Quiero reservarme en la Super Bowl todo junto?
Seguro que saldría alguno de estos medio despelotados como salen en Chicago, en los partidos
ayer,
de playoff.
Ayer estaban dando la previsión meteorológica en el partido de Green Bay, sensación de frío de menos 20.
22.
La puta que nos
la, la sensación, no era la temperatura, pero sensación de menos 22. A ver, yo lo que quería decir es que...
Y eso no lo hacen, te meten un termómetro en el culo, a ver, la sensación.
No, no.
¿Cómo ahora no se miden la sensación?
No, en TV3 lo han explicado más una vez, ahora no me
da
nada.
En TV3 se llama... Este
para tu la pregunta era sobre las Super Bowls frías.
¡Ale!
Yo solo quería decir que, a ver, está claro que con los campos que se hacen ahora y no sé qué, además ahora ya le han dado a Nueva York este año, ¿no?
Sí.
Bueno, Nueva York es, aún hay posibilidades de que haga un poco de frío en Nueva York, pero joder, macho.
Pero es medio cubierto, ¿no? Tiene esa especie de cubierta que es...
Sí.
¿A medias?
¿Qué? No, de Nueva York no es abierto.
Ya no, es Meadowlands.
Sí. Es abierto.
Pero el nuevo Meadowlands no es abierto del todo. Tiene esa especie de cubiertas a los lados para evitar el aire, ¿no?
Yo parecería que es abierto como en el nieve, como en el nieve va a nevar, ¿eh?
Sí, exacto. El que te cubra un poco por los lados no significa.
A lo que voy es que el problema es la infraestructura. O sea, el problema es que es esto: como se queden sin líquido de este anticongelante y cierren el aeropuerto, verás tú qué cachondeo.
Sí, algunos los abiertos.
Porque son miles y miles de aficionados que tienen las entradas pilladas un montón de tiempo, aparte de todos los invitados de la organización y todos los modelitos y tal. Que claro, es muchos desplazamientos y mucha historia. No lo digo por los equipos, porque mira, los equipos pueden ir a entrenar una semana antes, o sea que les den, tienen que
irse. Bueno, que irán, vaya.
Lo digo por el tema de los aficionados y tal, y claro, puede ser un fiasco, ¿eh? Por lo demás, a nivel deportivo, me encantaría, claro, que se jugara una en Pittsburgh o en el Lambeau Field o tal, claro, un par de huevos.
Es que
eso es lo que demostraría que la NFL es distinta, coño.
Hay algunas preguntas más, pero son larguísimas y me vais a perdonar, pero nos hemos dado cuerda con el tema de las noticias.
Pero joder, si te quedan 5 minutos.
Vale, ya vas a flipar.
Venga, va.
A ver, mira, ahora por listo. Además, esta es para ti, básicamente. Dave Fospi pregunta: estos días estoy viendo bastantes partidos de la NCAA para ir conociendo mejor a los prospectos más interesantes. ¿Por qué en college se utilizan sistemas de juego tan distintos a los de la NFL? Soy consciente de que algunos programas sí utilizan sistemas pro-friendly, pero en general no sucede así. ¿No sería más fácil para los chavales tener una base de juego durante 3 o 4 años que vayan a poder utilizar en el futuro y que les ayude en su salto al profesionalismo para que este no sea tan traumático? Sí. A lo mejor es una chorrada, pero el otro día pensaba que en la cantidad de buenos jugadores que nos haremos perdido por no haber sabido dar el salto.
Sí. En la NCAA también consiste en ganar el tema. O sea,
exacto.
Se la suda por
millones. O sea, se la suda hasta ganar. Son los millones y el
Y ganas si llegas a una final de CS o si ya estás
por eso,
A ver, hay que tener en cuenta una cosa, y es que, por ejemplo, a universidades grandes, hay grandes de verdad que hay 10,
sí.
15. Sí. Grandes de verdad, ¿vale?
Tirando, sí.
Las que se llevan, digamos, que tú vas a ver un chaval y le dices, soy de Texas, soy de USC, soy de Michigan, y el tío, pues, se cae desmayado, de esas hay eso, pues 10. Entonces, la gran mayoría...
Y Michigan cada vez menos.
Bueno, sí, es un ejemplo, pero ya me entiendes. La gran mayoría recogen las migajas. Entonces, muchas veces se encuentra que tiene una serie de jugadores que físicamente... no son...
No pueden compararse a otros jugadores.
Entonces tienen que coger sistemas que no son, como dices tú, pro-friendly, pero que son sistemas que maximizan...
Y de ganar con lo que tienen. Pero tiene razón. A ver, es que yo creo que la pregunta también va dirigida a otro tal. Es, muy bien, eso ya lo sabemos, que hay X estrellas que se reparten entre las X universidades grandes. Pero igualmente tú, como universidad pequeña, puedes hacer un sistema pro-friendly si te da igual ganar o perder. El problema es que aquí entra que el programa del fútbol americano paga probablemente más del 80% del presupuesto de la universidad. Y más dependiendo de lo grande
que sea. Y además...
Con lo cual hay que ganar.
La NCAA,
ese es el problema, que hay que ganar.
La NCAA no se plantea a sí misma como una competición formativa.
Exacto. La NCAA es... de per se es una competición que se la suda la NFL.
Es igual que los Dolphins, ¿por qué hicieron
eso es lo que iba a
porque
decir.
Necesitaban ganar algo.
Sí, a falta de talento, de físico, de lo que sea, pues vamos a echarle imaginación, vas a hacer cosas raras. Y eso, extrapolado a un nivel más grande, pues es esto.
Por ejemplo, tienes un ejemplo muy claro en las academias militares. Navy, Army y Air Force son universidades con jugadores muy pequeños, mucho mejor que los otros, o sea, mucho más pequeños que los otros. Físicamente no se pueden comparar. Usan sistemas que son muy raros, como la triple option, pero que les permiten plantar cara.
Ganar partidos, sí.
Y luego también está el tema de las inercias. Es decir,
que juegan con opción porque tiene una mierda de quarterbacks normalmente.
Normalmente sí.
Que... Sí, dime qué quarterback ha habido bueno, ¿eh?
No, pero eso es lo mismo, estamos en lo mismo.
Claro, no, pues
puede competir.
No
van
allí, pero es que esto también es un pez que se muere de la cola. Es decir, también va por inercias. Si tú un año has utilizado un sistema que te ha ido bien y es un sistema raro, ya el año que viene irás reclutando pensando, pues tengo este sistema, en vez de ir a buscar el quarterback de 6'5", voy a ir a buscar el quarterback de 5'11", que no pasa una mierda, pero que corre, que se las pela.
Pero que me refiero que es esto, que si fuera otra mentalidad dirían, no, es que es como la liga formativa. No, olvidémonos, esta es la mentalidad que tenemos desde aquí.
Es que la relación NFL es una relación muy rara, que además creo que no se da en ningún otro deporte. Porque es la NFL, que es la liga, digamos, el hermano mayor que se nutre de la NCAA, y la NCAA lo sabe, y además muchas veces es lo que usa como aparador para los chavales, claro. en el sentido de que sí. Ven a nuestra universidad porque luego tienes más opciones de, pero en cambio la NCAA se quiere desmarcar siempre como una competición totalmente aparte de la NCAA.
De hecho parece que no se traguen.
Sí, a veces parece que se puteen.
Por eso me refiero que... Pero que nadie se piense que es como lo de las ligas juveniles del hockey patines.
No,
o la
no es el béisbol. No es el béisbol las ligas granja,
exacto.
eso a mí me encanta.
No,
y
no tiene nada que ver.
Es de lo mejor que he visto.
Es otro sistema de formación y de tal que tienen. Y ya está. Y bueno, no se tragan entre ellos.
A ver, cosas, antes de acabar. Recordad que, como decía antes, las quinielas...
Tenía muchas preguntas que era una solo.
No, tengo más, pero son muy largas y no las voy a leer.
Joder,
ahora. A la quiniela podéis seguir jugando durante los playoffs. Te voy a meter el termo en el culo. Durante los playoffs, decía, solo tenéis que ir a la misma web, como habéis hecho toda la temporada, y poner los pronósticos.
Por lo menos promete que las haremos la semana que viene.
Las preguntas.
Ah, sí, hombre, sí, claro, las guardaré. Claro. Sí. Se las guardo siempre.
Sí, claro.
Ah, esto se va a llevar un.
Le voy a dar
termo para el culo, ya se lo ha dicho.
Sí, en fin, ya no sé qué iba a decir más. ¿Iba a decir algo más?
¿Algo
más
a despedirte de la gente?
No, algo más.
Las
revistas, sí. Aparte de que la semana pasada sacamos el número mensual, es que de cara a los playoffs estamos pensando algo, no digo qué. Intentaremos que salga y bueno, pues eso. Que más que nada para darle emoción.
Yo no estoy pensando.
No, yo tampoco. Yo es que se me da mal.
¿Hay que pensar?
Sí.
Ya. ¿Tú qué coño vas a pensar si para que me mandes un artículo dentro de 4 meses?
Ya he dicho que no me meto en este berenjenal.
No, ya ni te lo he preguntado ya directamente.
No, sí, me mandaste el email. Pero
¿ah, sí? Ah, pero pasaste.
He dicho
bien,
que no.
Bien. En fin. Nada, que los reyes sean generosos, que os traigan muchas cosas. Sí. Si sois afortunados, haced puente, porque el viernes es fiesta.
Intentaremos.
Yo
intentaré también.
Yo trabajo.
Yo también voy a intentar.
Y los reyes, por favor, que me traigan el teléfono de un asesino a sueldo.
Sí.
Busco asesino de coordinador de ataque.
Pero no dijiste que podías ser tú perfectamente si te pagaban.
A mí sí. Yo me pagan.
Pues sí. Hay que encontrar un semejante Ignasi para que se complementen.
Vale. Filántropo para que le pague el viaje a Pittsburgh. Nada, que acabéis de pasar bien las fiestas y hasta la semana que viene.
Vamos a cerrar con este delirio antes de que el payo se sofoque.
Venga, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.